la aprobamos por asentimiento. Punto segundo, aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria 2010, suplemento de crédito número 1. Tal y como hicimos en comisión, si os parece, debatimos conjuntamente el punto segundo, punto tercero y punto cuarto, y luego votamos particularmente los asuntos. Punto segundo, aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria 2010, suplemento de crédito número 1. Punto tercero, aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria 2010, suplemento de crédito extraordinario. Y número 4. Andrea, hasta hablar.
Número 4.
Sí, está sonando muy mal. Aprobación inicial y modificación si procede de las aprobación si procede de la modificación del anexo de inversiones 2010. Esto suena fatal, ¿eh? Sí, anexo de inversiones 2010. Para lo cual tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno, como ya se ha dicho, se van a debatir los tres puntos que tienen que ver con el mismo asunto, tanto el suplemento como el del crédito extraordinario, como la concreción después en el anexo en la modificación del anexo de inversiones. El punto segundo habla específicamente de la modificación de un suplemento de crédito que consiste en el aumento en las partidas que ya existían en nuestro presupuesto municipal. A diferencia del punto tercero, que es el aprobar crédito extraordinario, que es cuando se refiere a nuevas partidas que no existían y que ahora aparecen en esta modificación de nuestro presupuesto. Con estos tres puntos se trae al pleno de hoy la modificación de nuestro presupuesto para el año 2010, condicionado en primer lugar por la liquidación del presupuesto del año 2009. Esperando la liquidación del año anterior, pues es cuando hemos tomado la determinación de traer aquí a pleno esta modificación. La liquidación del año 2009... Gracias. Tengo que agradecer en este pleno al trabajo intenso del Departamento de Intervención. Se ha preparado incluso antes del tiempo legal establecido, y eso es lo que nos permite traer esta modificación. El ahorro neto en el año 2009 fue positivo, por lo cual nos permite esta modificación. Se trae a pleno en el día de hoy una modificación del presupuesto y principalmente concretado en el anexo de inversiones, con la intención de solicitar una nueva vía de financiación, un incremento en la vía de financiación de un crédito de 6,5 millones de euros, que es un incremento de 5,300,000 con lo que ya estaba presupuestado, como sabéis, en el presupuesto que era de lo que estaba ya presupuestado, 1,200,185,000. Pero bueno, para hablar de números redondos, pues vamos a ir a un crédito de 6,5 millones de euros. Decir que es en esta legislatura la primera vez que se va a hacer realidad, como ya estuvimos hablando en pasados plenos, que durante toda la legislatura no ha habido necesidad, no se ha llegado a concretar la petición de estos créditos para la financiación de las inversiones. Por lo tanto, el presupuesto del año 2010 pasa de los 29,3 millones a los 35,8 millones que de los que va a costar una vez pase por el pleno de hoy. Este aumento presupuestario se consigue solicitando un crédito, como digo, que es viable porque el Ayuntamiento de Azuqueca disfruta de una economía muy saneada, con un nivel de financiación vía crédito actual que no llega ni al 25% de la cantidad permitida por la legislación. De hecho, esta nueva operación de crédito que se trae al pleno de hoy se compatibiliza con el mantenimiento de los impuestos y de las tasas que, como todos ustedes saben, no se han subido para el año 2010 ninguna de los impuestos y de las tasas que nuestros vecinos tienen que hacer frente. De hecho, se puede decir que por primera vez en muchos años se sitúan por debajo del IPC, porque al haber un incremento en el IPC y al haber un mantenimiento de estos impuestos y tasas, están por debajo del IPC. Además, se compatibiliza también con la austeridad en el gasto corriente. Como todos ustedes saben, el sueldo de los concejales está congelado desde hace 2 años. Existe un compromiso de contención del gasto corriente que ya el año pasado, vamos, cuando se estuvo discutiendo el pleno en el pleno el presupuesto para el año 2010, se ha reducido y se están tomando todas las medidas para esa reducción en el gasto corriente. Y por otra parte, hay un aspecto importante en esta modificación que se trae. No sé si hay por allá algún móvil o no sé. Bueno, pues en esta modificación se trae una de las partidas nuevas que están incluidas dentro del crédito extraordinario. Se refieren a la implantación de un proyecto de energía, o sea, de energía fotovoltaica, que por un lado respetan el medio ambiente y por otro, y es importantísimo, reducen la factura futura del ayuntamiento en lo que se refiere a los consumos energéticos. Quería explicar por qué se solicita este crédito ahora. La principal razón es para reactivar la economía del municipio. Consideramos desde el equipo de gobierno que la promoción de la obra pública y la creación de nuevos servicios va a reactivar la economía de nuestro municipio y, por tanto, a generar empleo. Como dato, con el plan Zapatero, con el Fondo Estatal de Inversión Local, se generaron 357 empleos, lo que significa 73 por cada millón de euros, frente a los creados por otras administraciones, como es el caso de Guadalajara Capital, que han sido de en un número de 33 por cada millón de euros. Con el plan de choque se han creado también el 60% más por cada 1.000 habitantes de empleos que en otras administraciones. Desde el equipo de gobierno tenemos que decir que, y así lo consideramos, la decisión tomada para incrementar el crédito del Ayuntamiento de Azuqueca es una acción de responsabilidad. Creemos que sería más cómodo no hacer nada y seguir tirando, pero como somos un gobierno responsable y comprometido, decidimos dar un paso al frente que nos permita pagar antes a nuestros proveedores, generar obra pública y por tanto participar en la creación de empleo. Además, y no hay que olvidarlo, nos permite satisfacer las necesidades de los vecinos en lo que se refiere al plan de asfaltado, a la mejora del plan de asfaltado, parques y jardines, el centro de ocio, la mejora de las aceras. Un aspecto importante que también tiene que ver con la creación de empleo es la implantación de un vivero de empresas, la mejora en los colegios públicos y un largo etcétera, que no me voy a extender con cada una de las partidas. Pero sí, lo que sí va a permitir es una mejora de la situación, una mejora de las inversiones en la ciudad de Azuqueca, que va a repercutir, por un lado, como decía, en la generación de empleo y, por otro lado, en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Azuqueca. Siempre hemos dicho desde el equipo de gobierno que la crisis que vivimos no se ha generado aquí en Azuqueca y que no puede solventarse aquí en Azuqueca, pero lo que sí puede ser es que, y es nuestra intención, y por eso lo traemos a pleno de esta modificación, es la de trabajar para ser parte de la solución. Concretando sin determinar todas las cuantías, y si es necesario, ahora podemos hablar de todas las cuantías, pero concretando en el crédito extraordinario, se establecen partidas nuevas para, como decía antes, la construcción de un vivero de empresas, para el proyecto de la energía fotovoltaica, que va a repercutir de una forma importante en la reducción del gasto corriente, y la instalación de los contenedores soterrados. Por otra parte, en el suplemento de crédito se incrementan determinadas partidas, en concreto 11, creo que son, pero las más importantes, los incrementos más importantes son en la mejora de la señalización vial y en la partida de la que se denomina mejora de infraestructura de actuaciones específicas. Esto nos va a permitir afrontar determinadas obras en nuestro municipio que son necesarias y que, como decía, pues van a mejorar la calidad de vida de los vecinos, como por ejemplo puede ser las aceras en el barrio de Vallehermoso, como puede ser la pasarela de Renfe, como puede ser las mejoras en el barrio de Pobos, e incluso se ha incluido en este presupuesto la futura rotonda en la calle Chueca con carretera de la Loguera, que consideramos de imperiosa necesidad. Después hay otra serie de partidas que se incrementan, también las cantidades, pues como son la mejora de señalización vial, mejora de los parques y jardines, mejora de deporte, mejora de la apícola, mejora de las guarderías, colegios públicos, instalaciones deportivas, edificios municipales, inmobiliario urbano. Eso, la suma de los incrementos, tanto en el crédito extraordinario como en el suplemento, es lo que nos hace el tener la necesidad justificada, bajo nuestro punto de vista, de ir a este crédito, que quiero aclarar que, como siempre decimos, un presupuesto es un documento vivo, en el que a lo largo del año se van viendo las necesidades. Y concretamente en este crédito de 6,5 millones de euros, lo que se va a hacer, para que quede claro, no es la petición del crédito en el primer momento, sino la petición de una línea de crédito que nos va a permitir, a medida que se vaya necesitando, ir utilizando esa posibilidad. Para terminar, en el punto 4 del orden del día, que es la aprobación, si procede, de la modificación del anexo de inversiones, es la concreción en el presupuesto, en este anexo, en este cuadro de las inversiones municipales, de los incrementos en las determinadas partidas. Como todos ustedes saben, las inversiones tienen una cuádruple vía de financiación, vía recursos ordinarios, la diferencia entre los ingresos y los gastos, vía recursos patrimoniales, enajenación, vía crédito y vía transferencias de capital de otras administraciones. Por lo que se trae es el nuevo cuadro del anexo de inversiones con las diferentes vías de financiación para las inversiones previstas. ¿Y el punto 6 de la operación de crédito también lo vemos o no? Bueno, pues nada, para terminar solamente decir, repetir, que consideramos desde el equipo de gobierno que es un ejercicio de responsabilidad el tomar esta decisión, principalmente para el tema de la generación de empleo y para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Gracias a todos los asistentes. Es evidente que la decisión que traemos hoy al Pleno, pues es una decisión polémica. Eso es evidente, yo ya parto de esa consideración. Y que es una decisión también discutible. Habrá quien considere que es oportuna y habrá quien entienda que no lo es. Por lo tanto, espero que si hay disparidad de opiniones, sobre todo con respecto al Partido Popular, pues podamos discutir acerca de esas diferencias de criterio. Es una obviedad decirlo, pues yo creo que hay que decirlo, a pesar de que es obvio, pues que la crisis nos está haciendo daño al Ayuntamiento de Azuqueca y que desde luego la situación de crisis no mejora nuestra situación crediticia y no mejora nuestra capacidad de acción. Todo lo contrario, la reduce y la merma. Yo en un momento cuando discutimos el proyecto de presupuestos que está en vigor, sobre el cual queremos hacer esta modificación, dije al comienzo pues que había sido el proyecto de presupuestos más complicado a los que yo he asistido en su elaboración debido a la situación económica general. La situación económica general no está mejorando, ¿verdad? Sigue muy deprimida en términos de empleo, en términos de inversión privada y teniendo en cuenta que esto es así y esto es un hecho objetivo, las administraciones, yo creo, que tienen que dar una respuesta, cada una en función de su posición económica y de su capacidad de maniobra. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Azuqueca pues todavía tiene capacidad de maniobra, aunque yo digo, esa capacidad de maniobra se va reduciendo con el paso del tiempo, porque también hemos tomado decisiones previas, por ejemplo, hemos tomado la decisión de que no subimos los impuestos ni las tasas. Podríamos haber optado por hacer lo contrario, pero hemos creído conveniente que eso tendría que ser así, dado que pensamos que no podíamos cargar los efectos de la crisis, ¿verdad?, en los ciudadanos, cuando la crisis ni la han provocado los ciudadanos ni la han provocado los trabajadores. Entonces, en una situación de depresión económica como la que vivimos, en una situación de destrucción de empleo, las administraciones públicas pueden decidir actuar o no actuar, esperar a que escampe. Nosotros creemos que en la medida en que tengamos margen, ese es nuestro punto de vista, tenemos que actuar. Y como tenemos margen crediticio para poder hacerlo, y no queremos subir los impuestos ni las tasas, y creemos que hay gastos que se tienen que seguir manteniendo porque son gastos esenciales, y porque creemos que además hay que pagar a los proveedores con la máxima puntualidad posible, porque muchos empleos ¿verdad? De la parte privada de la economía dependen de que estos pagos se hagan de la manera más diligentemente posible, y como creemos que hay que seguir invirtiendo, porque hay empresas y empleos que dependen de la inversión pública, porque repito, la inversión privada está muy deprimida, entendemos que es el momento de hacerlo. Todos los ciudadanos tienen que saber que la capacidad de endeudamiento de este ayuntamiento en este momento, es decir, sin que se apruebe esta línea de crédito, está aproximadamente en un 25%. Es decir, tenemos todavía un 75% más de margen para endeudarnos. Ese es el margen real económico que tenemos para tomar esta decisión. Y por lo tanto, lo que hemos decidido, el equipo de gobierno, después de pensarlo muy seriamente, es que podemos aumentar el margen de nuestro endeudamiento hasta el 52%. Es decir, dejamos todavía casi otro 50% de margen de endeudamiento para el futuro. Por lo tanto, agotamos la mitad del margen de endeudamiento. Estableciendo la posibilidad de pedir una nueva operación de crédito, una línea de crédito, eso no significa que se vaya a gastar todo, sino que es un crédito que está abierto y se irá gastando en función de que se vayan ejecutando las diferentes inversiones, por un valor de 6.506.000 euros. Lo que teníamos programado en presupuesto era un crédito de 1.185.000 euros para este ejercicio. Decidimos, por lo tanto, aumentarlo hasta los 6.5 millones. Esto quiere decir que, por lo tanto, iremos al 52% de nuestra capacidad de endeudamiento. ¿Significa esto que este dinero lo vamos a emplear de cualquier manera? No, ya hemos dicho que va a ser un dinero dedicado a inversión. Es más, en el capítulo de gasto corriente estamos empeñados en contener al máximo, dentro de lo razonable y de lo posible, porque no basta con fijar unos criterios a priori de reducción de manera alegre y luego decir que vamos a reducir pues un 25% del alumbrado o un 25% del gasto en energía, porque eso no es posible. El gasto corriente vamos a intentar, como de hecho ya lo estamos haciendo en este ejercicio en el pasado, reducirlo al máximo, sobre todo en aquellas cuestiones que creemos que no tienen un impacto directo en lo que es creación y mantenimiento de empleo. Por lo tanto, desde este punto de vista, desde el punto de vista de que creemos que tenemos que actuar como administración y porque tenemos margen, vamos a esta operación de crédito. Esta operación de crédito, evidentemente, ya lo digo yo, porque hay un informe de intervención que así lo señala y es correcto, nos obliga a aprobar un plan de saneamiento económico financiero en el plazo de 3 meses, a partir del momento en que se apruebe esta modificación. Ese plan de saneamiento económico financiero es fruto de una modificación de la legislación reciente que se nos aplica en este momento, que antes no existía, es decir, antes no hubiera sido necesario, hace 2 años, hace año y medio, no hubiera sido necesario ir a este plan de saneamiento, pero la legislación en este sentido es muy estricta y ha coincidido con un momento de crisis. Por lo tanto, todo ayuntamiento que entra dentro de estos márgenes de endeudamiento tiene que ir a este plan. Estamos en condiciones de hacerlo, si no, no presentaríamos, evidentemente, este incremento de nuestro endeudamiento, y lo que deseamos es que la crisis pase cuanto antes, ¿verdad?, que de la economía pide fundamentalmente el sector privado, y ojalá que lo haga en otras condiciones o en condiciones distintas a como lo hizo en la época del boom especulativo, del ladrillo, del pelotazo inmobiliario, que es a lo que nos ha llevado, a lo que nos ha traído, y todo, y es lo que tenemos que vivir ahora y capear de la mejor manera posible. Repito, yo sé que es una decisión polémica, sí que es una decisión con la que no todo el mundo está de acuerdo y es legítimo, pero sí que yo pediría que aquellos que no están de acuerdo nos expongan cuál es su opción, en qué consiste su opción. Es decir, si no se pide crédito, si no se suben los impuestos, cuál es el papel de una administración pública que tiene margen para actuar, y si se cree que no se tiene ese margen para actuar, qué cosas hay que empezar a dejar de hacer y que se les explique a los ciudadanos. Y a lo mejor los ciudadanos incluso acaban entendiéndolo. Yo no digo que no, ¿eh? Pero digo que si la opción es esa, debe explicarse hasta el final, con sus inconvenientes y sus ventajas. Igual que si intenta explicar hasta el final esta opción, también con sus inconvenientes y también con sus ventajas. Así que yo espero que después de la intervención del Partido Popular, pues podamos discutir sobre estas cuestiones. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Buenas tardes. Buenas tardes. Lógicamente, la pregunta que tú has hecho, Emilio, tiene una respuesta muy clara, y es como cualquier familia, ya reduciendo los gastos al nivel de los ingresos. Nosotros, hace 3 meses, ustedes nos presentaron los presupuestos del 2010 recalcando que eran austeros y sostenibles. Y ahora nos piden que aprobemos una modificación de base del presupuesto para solicitar un crédito de 6,5 millones de pesetas. Perdón, de euros. No queremos ser cómplices de esta gestión, que repercute en el bolsillo de los ciudadanos. Por lo tanto, sí creemos que a lo largo del tiempo sí va a repercutir al bolsillo de los ciudadanos, y es contarlo tarde o pronto, más tarde, al final tendremos que subir los impuestos. Cualquier ciudadano, como te he dicho antes, sabe que si no tiene previsión de ingresos, no puede hacer una obra en su casa. Y por ejemplo, ustedes están haciendo mala gestión. Según la documentación que nos han facilitado, el importe de este crédito se destina a financiar las inversiones, porque debido, como digo, a su mala gestión, han sido incapaces de prever que en tiempo de crisis que los ingresos se reducen. Ustedes están rehaciendo los presupuestos presentados hace 3 meses, porque las cuentas no les cuadran. Y para eso han tenido que pedir o van a pedir un crédito. Dado que no contamos con ese dinero físico para realizar las obras, como le he comentado antes, debemos de priorizar las inversiones y ver cuál realmente son necesarias y cuál se pueden esperar más tiempo, como por ejemplo puede ser el dinero que se va a destinar al foro o al recinto ferial. Solicitamos, José Luis, que expliques claramente qué se va a hacer con cada una de las inversiones, bien detallada, que como has dicho antes, si hace falta lo haces con nosotros, realmente sí queremos. Y como he comentado, nosotros, en esta intervención, no estamos de acuerdo, porque lo que tenemos que reducir es los gastos al nivel de ingresos que tenemos, e intentar no cubrir los gastos con créditos, y tan como no has dicho tú, pero que a lo mejor lo comentas luego, la propuesta que es de 15 a 30 años el crédito. Sí, Vale. Mejor que pase nada. Y en principio nada más.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el nombre del Grupo Socialista, concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
En primer lugar, perdón, de verdad, que pensaba que estábamos en la Comisión de Hacienda. Bien, ahora voy a explicar ante la petición que me hace José Luis, pues las inversiones, los incrementos de cada una de las partidas más específico, para que se sepa también por el público. Y comienzo con ello. En el suplemento de crédito para el vivero de empresas, se destina 125.000 euros, que es lo que se prevé la aportación del ayuntamiento para un futuro convenio con la Junta de Comunidades para la construcción, 125.000 sobre 500.000, que será el gasto total de la inversión de ese vivero de empresas. Para contenedores soterrados se reservan 300.000 euros. Y para el programa de la energía fotovoltaica, 500.000 euros, que es una de las inversiones que consideramos desde el equipo de gobierno que mejor van a facilitar, como decía antes, la reducción en el gasto corriente futuro, no del año que viene solo, sino de todos los años siguientes de este ayuntamiento. Referente a los incrementos en las partidas ya existentes, pues lógicamente la partida de la adquisición de patrimonio municipal se tiene que incrementar en función del nuevo presupuesto, porque es un porcentaje por el artículo 46, me parece que es, de la LOTAU, 76 de la LOTAU. Entonces se incrementa en estos 163.000 euros. La de la mejora de la señalización vial se va a incrementar en otros 100.000. Como decía antes, la más importante en la cuantía del incremento es la partida de la mejora de infraestructura de actuaciones específicas, que se incrementa en 1.475.000. Y concretando, esto tiene que ver con el plan de asfaltado, con la necesidad del plan de asfaltado, con el plan de aceras. Como he dicho antes he dicho uno, que era el del barrio de Vallehermoso, pero hay más. El de la mejora de las vías públicas, pues también tiene que ver, que se incrementa en 900.000 euros, pues tiene que ver con las vías públicas en su totalidad, para que haya una inversión necesaria que consideramos desde el equipo de gobierno. La partida de la mejora de los parques y jardines se incrementa en 515.000 euros, para dotar a nuestros parques y jardines de los elementos necesarios para que haya un mejor uso y disfrute por parte de los vecinos. La partida de la maquinaria, instalaciones y utillaje de deporte se incrementa en 35.000 euros, la de la mejora del aula apícola en 25.000. Esto tiene que ver, que ya lo estuvimos viendo en la comisión a una pregunta vuestra, con un convenio futuro con la Diputación Provincial para la mejora del aula apícola, porque estamos de acuerdo, que ya lo estuvimos hablando, que el aula apícola es uno de los elementos, es una de las joyitas de la corona que tenemos en Azuqueca, y la intención del equipo de gobierno, y de hecho ya se está trabajando en esa línea, es, por un lado, mejorarla e ir hacia el futuro museo. O sea, ir mejorando tanto las instalaciones como lo que es la necesidad de museísticas, como hacer todo lo posible para que se conozca por los vecinos de una forma más numerosa. La mejora del recinto ferial, creo que es una de las que, vamos, creo no creemos que es una de las necesidades de este municipio, que es, pues eso, todo lo relativo a la mejora y a la ampliación de nuestro recinto ferial. Mejora de las instalaciones deportivas, pues tiene que ver sobre todo con las instalaciones de barrio, con las instalaciones deportivas de barrio que van a sufrir una una mejora sustancial. La mejora de los edificios municipales, pues lo previsto, aquí estaba la partida de lo que tú planteas, que no es que planteáis, que no es necesario la actuación sobre el foro, y nosotros consideramos que sí es necesario y además muy conveniente. La actuación que se va a realizar sobre la parte trasera del foro, no en el foro, sino sobre la parte trasera del foro, trae consigo el incorporar a la ciudad un elemento degradado en esta situación actual, incorporar a la ciudad para que se pueda utilizar por todos los vecinos, precisamente de la zona más donde hay más densidad en Azuqueca, que es la zona de la Plaza Castilla, Hogar Tren, por toda la zona esa es la zona que más densidad hay en Azuqueca, y entonces lo que vamos a conseguir es incorporarlo a la ciudad, generar un nuevo espacio público, generar una nueva placita. Y la mejora del mobiliario urbano, el incremento en la partida, pues es todo lo relacionado con todos los elementos urbanos que son necesarios para, como decía antes, mejorar la calidad de vida de los vecinos. Bueno, y una vez cumplida la petición hecha por parte del portavoz del Partido Popular, sí le quería contestar alguna de las cosas que ha dicho. Dice que no quieren ser cómplices de una mala gestión. Lo he explicado antes, pero lo repito. Incluso en la aprobación del pleno del presupuesto del año 2010 ya se habló, pero lo vuelvo a repetir. El crédito de 1.185.000 que teníamos en el presupuesto del año 2010 estaba condicionado a la liquidación del presupuesto del año 2009. Por lo tanto, no se podía hacer efectivo hasta que se calculara la liquidación del año 2009. Como la liquidación del año 2009 ha resultado que el ahorro neto ha sido positivo, entonces es cuando nos hemos planteado la necesidad de intervenir, no me voy a repetir en lo que he dicho antes, intervenir desde el Ayuntamiento de Azuqueca para la superación de esta crisis, que como todos ustedes saben, no se ha generado en Azuqueca, ni incluso a nivel de región ni a nivel de país, sino que es una crisis mundial. Entonces, convencidos de la posibilidad de la intervención y de la necesidad, es cuando se puede traer a pleno para que se apruebe. Por eso cuando dices, José Luis, perdona, cuando dices que tres meses después traemos, lo traemos cuando se ha podido, o sea, cuando realmente una vez liquidado el presupuesto del año 2009. Dices que hay una mala gestión porque no se han previsto los ingresos, que no se han previsto que los ingresos se reducen. No. Que tengo que decir que no es así y que las cuentas no nos cuadran, que por eso traemos esto. No, es que lo que traemos es una incorporación de nuevas inversiones. No es un cuadrar el presupuesto que se aprobó hace tres meses. No, lo que traemos es nuevas inversiones que estamos convencidos que son necesarias para nuestra sociedad, para la finalidad que ya se ha dicho. Y por último, dices que cualquier familia va reduciendo los gastos en función de los ingresos. Eso es lo que hemos hecho nosotros, pero nuestra posibilidad de financiación, que yo antes no lo he dicho, antes no me he metido en el tema, porque como después está el punto siguiente, que es el de la operación de crédito, pensaba que en ese es en el que se iba a hablar de la posibilidad de financiación. Nuestra posibilidad de financiación, como bien dice Emilio, como bien ha dicho Emilio, está ronda el 25%, con lo cual, y teniendo en cuenta, porque haciendo los cálculos a día de hoy, de si el crédito lo tuviéramos hoy, bueno, hoy, mañana, donde haría la posibilidad de financiación ese 52% que ha dicho Emilio. Pero es que aún así es más bajo, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Es una línea de crédito que se irá pidiendo en función de las necesidades. y en el año 2010 se va a amortizar la deuda, la financiación externa a día de hoy asciende a casi 7 millones de euros, 6.974.000 euros. La financiación vía crédito. A final de año, con nuestra capacidad de amortización, se va a reducir en 1.300.000. Por lo tanto, ya van a ser 5.600.000. A lo mejor es un poco lioso toda que estemos hablando de las cantidades, pero lo que quiero decir es que a final de año, y se verá, nuestra situación, nuestro porcentaje de financiación externa vía crédito no va a ser ese 52% que tú decías, Emilio, a día de hoy, si pidiéramos el crédito hoy, sino que va a rondar el 43%, el 44%, porque vamos a amortizar durante este año. No, hay que sumar todo. Hay que hacer las cuentas a 31 de diciembre, ya lo veremos. Y ya te digo que va a pasar del 25 pues a un 40% y pocos. Y dices que cualquier familia va reduciendo los gastos, evidentemente. Pero quería hacer un símil de una familia con la situación del Ayuntamiento de Azuqueca. Una familia, cualquier familia, cualquiera de nosotros, y ya tiene suerte el que no tiene una hipoteca, el que no tiene un crédito, tenemos nuestra hipoteca para nuestra vivienda. Pues calcular, y para que todo el mundo lo entienda, la financiación vía crédito, vía entidades, que va a tener el ayuntamiento, aun en el caso de que hiciéramos las cuentas con ese 52%, es el 52% de los ingresos anuales. Hacer la traslación a una familia, que los ingresos anuales, vamos a poner trabajando los dos y tal, vamos a poner que una familia tenga unos ingresos de 50.000 euros anuales. La situación del ayuntamiento, comparada con la familia, es como si esa familia que tiene unos ingresos de 50.000 euros tuviera un crédito por 25.000 euros, considerando ese 50% que va a ser menos. Por lo tanto, las posibilidades del ayuntamiento de Azuqueca son muy buenas, y entonces, como decía anteriormente, estamos en el momento en el que hay que ejercer la responsabilidad por la que estamos aquí, y consideramos que con esta medida se va a generar empleo y se van a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Azuqueca. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Gracias. Siguiendo con el ejemplo de la familia, que lo proponía Moraga, portavoz del Partido Popular, y que luego lo ha recogido José Luis Blanco. Imaginemos que una familia tiene uno o varios hijos en dificultades en un momento determinado. Y esa familia puede ayudarles responsablemente porque están atravesando un momento difícil. O sea, puede hacerlo. Caben dos opciones, ayudarles o no ayudarles. La decisión que toma este equipo de gobierno es ayudarles, porque cree que es conveniente hacerlo y porque además puede hacerlo, porque no está comprometiendo el futuro de la familia, no lo está haciendo. Otra cosa es que se estuviera comprometiendo el futuro de la familia. Esa es una opción. Ustedes han defendido la otra, no ayudarles. Han defendido la otra, exactamente, no ayudarles, ajustar exactamente lo que se tiene, lo que se ingresa, a lo que se gasta, a pesar de que se está viviendo en un momento de dificultad, que yo creo que eso lo podemos aceptar todos. Es otra postura. Si yo no digo que esa postura no se pueda defender, yo lo que digo es que yo no estoy de acuerdo con esa postura. Siguiendo con el símil, con el ejemplo de la familia que nos proponía el señor Moraga. Nosotros creemos que debemos y que podemos hacerlo, porque no estamos comprometiendo para nada la estabilidad económica del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Porque ya lo ha dicho José Luis Blanco, nuestra capacidad de endeudamiento al día de hoy es el 25% de nuestros ingresos anuales. 25%, la que tenemos ahora. Que en el tope máximo,
sin que hubiera si no hubiera ningún tipo de amortización, podría llegar con esta operación al 50% de los ingresos anuales. Hombre, eso yo creo que todo el mundo entiende que no es una situación que pone en peligro, que compromete un presupuesto familiar. De hecho, desgraciadamente, la mayoría de los ciudadanos tiene hipotecas en estos momentos que superan con creces no los ingresos anuales, los ingresos de una década o los ingresos de dos décadas. Y eso lo vemos normal. Eso lo vemos normal. Entendemos que eso entra dentro de los cálculos racionales de las personas. Yo creo que a lo mejor eso es lo que deberíamos cambiar, porque eso sí que a mí me parece una auténtica aberración. En este caso estamos hablando de la mitad de los ingresos anuales, ir a esa línea de crédito. Yo creo que lo pone en peligro realmente, objetivamente, la estabilidad presupuestaria. Y cuando hablamos de ayudar, en este caso a los hijos de esta familia, entendiendo que el ayuntamiento pues vela por los intereses generales de todos, pues estamos hablando de personas que pueden perder su empleo, de personas que no tienen un empleo en estos momentos, de empresas que están pasando por una situación de dificultad muy importante, a las cuales no les llega el crédito. A lo mejor a nosotros sí nos llega este crédito, pero es que a estas empresas no les llega el crédito, porque los bancos y las cajas de ahorros no están actuando de manera honesta, desde mi punto de vista, y nosotros podemos en este caso ser un canal hacia ellas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacerlo? Esa es la pregunta, si podemos hacerlo. Y me voy a pedir antes también concreción a la hora de decir, bueno, ¿qué es lo que no vamos a hacer? O sea, porque está muy bien decir, como frase general, vamos a gastar lo que ingresemos. Ya, pero yo pregunto, ¿y si con eso no es suficiente? ¿Y si con eso no es suficiente? ¿Qué dejamos de hacer que es importante? Es que yo creo que ustedes deberían también responder a esta pregunta. Pero responderla con concreción, no diciendo simplemente gastaremos lo que ingresamos. No, vamos a ver en qué hay que recortar, porque sí que usted nos ha hecho una pregunta que es muy pertinente. ¿En qué se van a gastar ustedes aquello que pretenden financiar con un crédito? Lógico, y hay que explicarlo, claro, hay que explicarlo y dar cuenta a los ciudadanos. Pero yo creo que también es legítima la pregunta contraria. ¿En qué no se van a gastar ustedes el dinero si están en contra de que esta línea de crédito se apruebe? ¿En qué no se lo van a gastar? ¿Qué determinadas prestaciones de ciudadanos a los ciudadanos y qué determinadas inversiones a los ciudadanos no se van a hacer? Y no vale decir lo del foro, porque lo del foro es una cantidad mínima, con respecto a los 6 millones de crédito es mínima. Es que parece que el foro de los 6 millones se va a llevar 5, no, es que es mínima. Y en el detalle que ustedes tienen, en la documentación que ustedes tienen encima de la mesa, sobre dónde van las nuevas inversiones y dónde van el aumento de inversiones ya establecidas, verán que hay cantidades mucho más importantes. Mejora de, por ejemplo, mejora de infraestructura de actuaciones específicas, hay un incremento de 1.475.000 euros. Mejora de vías públicas, 900.000 euros. Por ejemplo, campañas de asfaltado, solado de aceras, determinadas reparaciones que hay que hacer, porque el invierno ha sido un invierno complicado. Bueno, pues ahí se va una parte importante de este crédito. Nosotros creemos que eso es bueno, porque mejora las condiciones de vida de los ciudadanos y porque permite un desahogo de determinadas empresas. Creemos que no es malo hacerlo y creemos que tenemos ese margen. Por eso también yo les pido a ustedes que hagan esta concreción en cuanto a lo que esa frase significa de reducir el gasto en la medida o a la medida en que tenemos ingresos. Bien, yo creo que el debate pues se plantea en estos términos, de manera racional, y yo entiendo que hay opciones, ¿eh? Pero en todo caso me gustaría que todas explicaran hasta el fondo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Siguiendo con el símil que yo he puesto y que parece ser que es el que no es fácil podemos entender todos, yo no estoy diciendo que no se ayude a una familia, yo estoy diciendo que se busque las necesidades prioritarias para que esa familia pueda comer. Yo creo que si una familia no tiene dinero para comer, no le compro un Mercedes. No le doy dinero para comprar un Mercedes. Aquí no estamos hablando de un gasto que se ha realizado, sino de un gasto que queremos realizar y que no tenemos dinero para gastarlo. Y como no tenemos dinero para gastarlo, debemos de intentar que el crédito sea con la cantidad, la menor cuantía posible. ¿Para qué? Lógicamente, como ha dicho José Luis, tenemos que explicarlo luego, pero tú también sabes que una línea de crédito, la póliza no es igual pagarla en la apertura, en la notaría, de 6,5 millones, si no la va a utilizar, que si son de 3, y que la línea de crédito hay que renovarlas y que si hay que pagar intereses del capital que se coge y que se queda sin coger, tienes que pagar dinero, que también producen los gastos. Que no solamente que te den la póliza y luego utilizar todo el dinero cuando realmente sea oportuno. Tiene más matices, no tan sencillo como creemos todos. Nosotros seguimos diciendo que hay que buscar las prioridades en ello. Y creemos que ha habido 3 años, en vuestro caso, para poder haber realizado esas reformas que ahora, de repente, después de 3 meses, después de haber presentado otras prioridades, ahora se han cambiado. Si tan previsores son ustedes, haber hecho con los presupuestos y con el dinero de año tras año esas obras que ahora de repente, a falta de 13 meses para las elecciones, les surgen a ustedes remover las obras de toda la localidad. Creo, y sin miedo de ofender, que lo que estamos buscando es la foto para coger votos al final de la legislatura. Sigo diciendo que no me han contestado sobre el recinto ferial, qué se va a hacer en el recinto ferial y qué cantidad, para que lo sepa la gente, se va a solicitar del crédito para poder modificar, porque yo creo que también, si hemos estado 20 años o 15, no sé cuánto lleva el recinto ferial allí, de una forma, pues porque estemos en época de crisis como está ahora, pues tampoco podría pasar nada, ¿no? Yo creo que, como he dicho, habrá que dar prioridad a la reforma, como ha dicho antes, de las obras, de las aceras, de las acometidas de agua y urgencias que pueda de utilizar las urbanizaciones y los barrios de nuestro pueblo antes de gastar un dinero nuevamente en el foro que fue Solís. Quería preguntarte, tú lo has dicho, que está degradado, pero ¿cuántos años tiene el foro? Es que todos los años metemos dinero en el foro y ha presupuestado en el foro. Yo quisiera saber que el foro parece que es un fondo, un pozo sin fondo, ¿no? Y sobre lo que tú has comentado también, sobre el tema de que generamos empleo, yo me gustaría saber del plane cuánta gente sigue trabajando actualmente, de la gente que tú has comentado que han trabajado. Nada más, gracias.
Muchas gracias, José Luis. Voy a dar un turno brevísimo, porque me gustaría también explicar alguna cosa que yo creo que ha quedado en el aire. Por favor.
Aunque vamos a hablar de lo de la operación de crédito, que en el expediente está clarísimo cuáles son los gastos del ayuntamiento, que no son los que tú estás diciendo, pero bueno, ahora después hablamos de eso. Lo del recinto ferial, ya te lo he dicho antes, ampliación y mejora del recinto ferial, se está preparando la intervención. El foro, todos los años metemos dinero, esta misma frase fue hace 3 meses en el debate de presupuestos, y la contestación va a ser la misma. No estamos hablando del edificio del foro, estamos hablando de la parte de atrás, de la parte trasera del foro, para generar y una plaza en esa zona que consideramos completamente, completamente necesaria. La gente que está trabajando, de los del fondo estatal, evidentemente, si se han ido terminando las obras, esa gente ya no está trabajando. Pero esa gente ha estado trabajando en una situación de crisis económica importante y podemos hacer, o sea, solo tenemos un minuto, pero podríamos hacer un debate de nuevo sobre filosofía política de la intervención de la administración pública en las épocas de crisis. Creo que no tenemos tiempo, ¿no, señor alcalde? y por último, y utilizando la misma pregunta que ha hecho antes Emilio, el portavoz de Izquierda Unida, planteen por parte del Partido Popular las necesidades prioritarias, lo que ustedes quitarían de las cosas que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que ustedes no harían? No el foro, que es el foro, usted sabe que es una cantidad mínima. Usted no asfaltaría, usted no mejoraría las aceras de Vallehermoso, usted no tendría en su anexo de inversiones el auditorio, el centro de ocio para mayores, toda la enumeración que tenemos en el anexo de inversiones. Pero, de verdad, o sea, no se puede decir que no a un crédito cuando nosotros estamos diciendo vamos a pedir un crédito para esto, esto, esto y esto. Si ustedes dicen no a un crédito, díganos qué es lo que no harían. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio.
Sí, un minutito. No queremos comprar un Mercedes, ni siquiera de segunda mano, ¿eh? No se trata de eso. nada más lejos de nuestra intención. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las prioridades en realidad no han cambiado. Si ven ustedes a qué se va a dedicar este crédito, la mayoría de ese crédito se va a dedicar a inversiones que ya aparecen en el presupuesto. Solamente hay tres nuevas cuestiones que creemos que hay que dotar y que tienen que ver con la situación especial de crisis económica. Pero el resto, que es una parte sustancial del crédito, va a inversiones que ya están en presupuesto. Por lo tanto, no ha habido un cambio de orientación. O sea, yo creo que más bien lo que es una continuidad en nuestra orientación. El asunto del foro, claro, es que yo no voy a repetirlo porque, claro, ya lo hemos explicado tantas veces. Porque, claro, ustedes nos acusan de una cosa y de la contraria. Nos acusan de que gastamos dinero en el foro. Pero por otro lado nos acusan de que el dinero que gastamos no nos lo gastamos realmente. Y lo segundo es la verdad. No lo primero. Aparecen presupuestos, pero al final hay inversiones que no se ejecutan. El hecho de que no se ejecuten no significa que se hayan gastado en el foro. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una inversión en el foro? Hace muchísimos años. Muchísimos años. Y ha habido una polémica, y usted lo sabe muy bien, acerca de qué hacer con la parte trasera. Y como hasta ahora no hemos tomado una decisión, porque entre todas las opciones había unas que eran muy caras y otras más baratas, al final hemos decidido optar por una opción más barata. Pero eso no significa que durante todos estos años hayamos gastado todos los años dinero en el foro. Es que eso no es verdad. Es que la gente sale con la sensación, con la idea, de que aquí todos los años hay un capítulo dedicado al foro que es un pozo sin fondo. Que creo que ustedes han mencionado esa frase textualmente. No es un pozo sin fondo. Díganos, por favor, cuánto hemos gastado en inversión en el foro en los últimos 5 años. Díganoslo. Yo creo que no llegará ni a los 35.000 euros en 5 años. No llegará. Y estoy haciendo una estimación. Y luego, la última cuestión. A mí me parece muy bien, de verdad, que ustedes digan que no son partidarios de que el Ayuntamiento de Azuqueca se endeude más. A mí me parece muy bien. Pero recuerden que ustedes, cuando presentaron un proyecto de presupuestos, claro, pero es que es verdad, lo tengo que decir porque es verdad. Ustedes, cuando presentaron un proyecto de presupuestos hace, creo, 2 años, en el momento álgido, ¿verdad?, del boom inmobiliario, cuando no había estas apreturas y estas estrecheces, ustedes plantearon aquí, defendieron aquí, que había que ir a un crédito de, no sé si eran 7 u 8 millones de euros. Sí, estaba en sus papeles y lo estuvimos aquí viendo todos. 7 u 8 millones de euros. Claro, nosotros dijimos que no, hombre, que no era necesario. Y ustedes en aquel momento lo defendían, cuando yo creo honestamente que no era necesario. Y ahora que nosotros creemos que es necesario por la circunstancia económica que estamos atravesando, hablamos de una línea de crédito de 6 millones y algo de euros, y ustedes dicen que les parece una barbaridad. Muy bien, pues expliquen una cosa o explique la otra, pero las dos a la vez resulta incompatible. Gracias.
Gracias, Emilio. Luis. Yo sí voy a utilizar un minuto nada más. Para contestar a José Luis, luego contesto a Emilio rápido, en el cual tú me dices, cuando dices perdón al Grupo Popular, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, las prioridades, las inversiones que nosotros haríamos, yo me gustaría saber si has contado con nosotros antes de la comisión del pleno con el grupo, bueno, con nosotros, con el Partido Popular, realmente qué es lo que hace falta hacer en el pueblo, porque tú antes de llegar al pleno, a este pleno, hoy en día ya sale ayer en el periódico de la Azuqueca que se va a pedir el crédito, ¿no? O sea, creo que es una falta de respeto hacia las personas que estamos aquí, que ya se anuncie, el solicitará un crédito para generar empleo en la ciudad de economía local, cuando todavía ni siquiera se ha debatido. Y sobre el foro, yo me gustaría saber y explicar a la gente dos cosas. Sobre lo que dices tú, José Luis, sobre lo que es el edificio del foro, yo al foro le entiendo, que es el edificio donde están las oficinas, los aparcamientos y la pista que hay detrás, porque ustedes la tienen cerrada y variada. Y para mí eso es todo el foro. Y ustedes han dejado, no me digan ahora que la parte sea no del foro, o he entendido eso yo, José Luis. Yo creo que el foro, cuando se hizo, se vendió y se ha utilizado la Concejalía de Juventud, ahora nuestra compañera y luego Emilio, lo han utilizado para la Semana de Juventud años anteriores. Y lo han vendido como que es una situación, o sea, ubicada en el foro. Nos venden ahora de que la parte trasera, la pista, no es del foro porque está dentro de la misma obra. Y se realizó, creo recordar, aunque yo era más joven, bastante más joven, yo era muy mayor, en el mismo presupuesto, aunque se fue haciendo muy largo la inauguración. Y sobre lo que tú comentas, que no se han gastado en dinero en el foro y en otras inversiones año tras año en el presupuesto, yo creo que eso fue lo que debatí y lo que argumenté, que vendemos humo en los presupuestos y luego al final no se realizan las inversiones. Gracias a Dios, y espero que sea así, en el siguiente punto vamos a iniciar un argumento más en aquel pleno, que era lo del auditorio, pero que nos alegramos. Pero no vendamos humo, vamos a vender hechos. Y en el foro se han estado vendiendo humo año tras año en los presupuestos. Y tú me lo acabas de confirmar. Y ya está, gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bien, me veo obligado a hacer una pequeña intervención. Además, un asunto de estas características entiendo que merece una explicación por parte también del alcalde. Creo que lo merecen los ciudadanos y, por supuesto, también los grupos políticos. En primer lugar, para aclarar alguna cuestión, porque las palabras a veces se utilizan probablemente sin querer cargarlas de agresividad, pero contienen cierto peligro, ¿no? Y sobre todo, cuando se quiere atribuir a la controversia, a la mala gestión, que el Partido Popular tiene todo el derecho del mundo a votar en contra de este punto del orden del día y tiene todo el derecho a opinar que no es correcto hacer esto. Puede decir que haría otras cuestiones si estuviese en el gobierno, si eso es absolutamente legítimo y nadie lo cuestiona. Lo que no es muy, muy razonable es apenas hace 24 meses decir que se pida un crédito de más de lo que se está pidiendo ahora, porque era necesario hace dos años apenas, y ahora sea poco más que un producto de la mala gestión pedir este crédito. Eso no es razonable. O decir que lo que hay que hacer es reducir los gastos. Si es que este equipo de gobierno, y lo sabe el Partido Popular, está reduciendo el gasto corriente, y lo tiene en el presupuesto. Lo tiene en el presupuesto. Hemos reducido el gasto corriente, y ahí está el ejemplo de la piscina cubierta. Se está reduciendo el gasto corriente, por ejemplo, en fiestas, como ha podido comprobar también el Partido Popular de la comparativa 2007, 2008, 2009, y en el 2010 se seguirá bajando el gasto corriente. Se están tomando medidas de contención muy importantes, que incluyen, por ejemplo, para dar ejemplo, la congelación de los salarios de todos los concejales de este municipio, que yo creo que es una cosa que deberían hacer todos los ayuntamientos y todas las administraciones públicas de España, también para dar ejemplo. Pero es que además algunas de las inversiones que se traen aquí hoy, que insisto, se pueden criticar perfectamente, pero lo que no se pueden decir es que no contribuyen a reducir el gasto corriente futuro, porque es así, es que algunas de las inversiones son sostenibles en sí mismas y van a permitir que en futuros ejercicios el ayuntamiento se gaste menos en luz, porque se están poniendo LEDs en algunos lugares públicos, porque se va a incorporar energía fotovoltaica, porque se acaba de hacer recientemente un esfuerzo importantísimo en muchos edificios en energía solar térmica, porque el dinero de empresas será autogestionable, se pagará con el dinero de los emprendedores. Porque cuando se hace una actuación en el ciclo integral de agua, normalmente se reducen las pérdidas de agua y se mejora el saneamiento, y eso ahorra dinero a la gente. Por tanto, no se puede decir que el ayuntamiento no está reduciendo el gasto corriente, porque es comprobable en las liquidaciones que sí se está haciendo, al menos en lo referente al capítulo 2, que es el grueso del gasto corriente. Yo quiero decir que tendrían que explicar qué inversiones no son necesarias. Yo creo que han dejado claro que les parecen bien las asfaltado, acerado, las de parques infantiles. Supongo que les parecerán bien las que se van a realizar en colegios, que se aumentan, producto, como bien decían los concejales anteriormente, de que ha sido un invierno especialmente duro y que ha generado un deterioro en algunos espacios que, desconocido hasta ahora. Y, por tanto, pues el ayuntamiento querrá intervenir en el verano para reparar esos daños. Por ejemplo, el asunto del foro. Este ayuntamiento ha conseguido una subvención del INJUVE, del Instituto de la Juventud de España, una ayuda de 50.000 euros para mejorar ese espacio trasero del foro, esa pista, que para convertirla en un espacio público y aprovechable por los vecinos, especialmente por los usuarios del foro y por los vecinos de la Plaza Castilla y del barrio de Tobos, porque creemos que es una necesidad. Y yo creo que esa actuación también va a permitir reducir el gasto corriente futuro de ese edificio, estoy convencido de ello. Y después no se puede decir que se esté hipotecando el futuro del ayuntamiento cuando, por ejemplo, después, si el ayuntamiento agotase la línea de crédito de 6,5 millones, tendríamos menos deuda por habitante que ayuntamientos de similares características, por ejemplo, Tomelloso, del Partido Popular, más deuda por habitante. ¿Está mal gestionado Tomelloso? Por ejemplo, por poner ejemplos que todo el mundo conoce, Alcalá de Henares, Madrid, están mal gestionados, son gobiernos que llevan muchos años el Partido Popular. Bueno, pues este argumento no sirve. No se puede utilizar que pedir un crédito es similar a la mala gestión, porque eso confunde a la gente. Y es evidente que tendrían que practicar con el ejemplo para hacerlo así. Yo lo que sí que quiero insistirle, esta mañana lo hemos hecho en la rueda de prensa a los vecinos, creo que ya lo han anticipado los concejales, pero me importa especialmente que se entienda, porque estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad en un momento difícil, preocupados por la situación económica, que evidentemente no es exclusiva de Azuqueca ni exclusiva de España, pero nosotros solo podemos intervenir en la medida de nuestras posibilidades en el Ayuntamiento de Azuqueca y no hacerlo en aquello que más nos preocupa ahora, que es que haya familias que tienen a sus integrantes en el paro, pues sería una irresponsabilidad. Y creemos que podemos contribuir con algunas medidas paliativas. Y hemos demostrado en el plan de choque, con el plan de choque o con el plan Zapatero, que podemos hacerlo. Nosotros hemos creado un 55% más de trabajos que Guadalajara con el plan Zapatero. Y hemos creado un 60% más por habitante también que Guadalajara. Es decir, que cuando se movilizan recursos públicos, este ayuntamiento ya ha demostrado que crea más empleo que otros. Que no son empleos para toda la vida muchos de ellos, completamente de acuerdo. Que son medidas paliativas, sí, pero aquel que ha cotizado durante un tiempo quizá pueda estar disfrutando ahora mismo del paro. O le ha surgido otra oportunidad. Y nosotros estamos obligados a intentar atender esa situación. Este equipo de gobierno ha reflexionado largo y tendido sobre esta situación. Lo más fácil es no hacer nada. Si lo más fácil, nadie nos va a criticar por no hacer nada. Sin embargo, por hacer, seguro que vamos a tener críticas. Y algunas legítimas, y las entendemos. Todas legítimas, y las entendemos. Pero tenemos que hacer una apuesta por intentar atender una de las cuestiones que más nos preocupan, quizá la que más nos preocupa, por cierto, mejorando de camino muchas infraestructuras de Azuqueca, mejorando muchas calles, mejorando muchos barrios, que es lo que estamos haciendo. Y podríamos hacerlo con dos caminos, fundamentalmente. O ingresando más a través de la subida de impuestos, o ingresando más a través de un crédito. Son los dos caminos que hay. Ya hemos reducido el gasto corriente más que nunca. Y vamos a seguir intentando hacerlo, cada año más. Pero para atender a estas inversiones solo podemos o subir impuestos o pedir un crédito. Y no hemos querido subir impuestos. Es más, este gobierno, desde que está funcionando, respecto del coste de la vida, ha bajado los impuestos. La presión tributaria es menor hoy que cuando empezó este equipo de gobierno en diciembre del 2007. Es así. Y lo hacemos porque queremos que esta crisis, que es especialmente dura con las clases medias, no podemos nosotros contribuir ahora a hacer subidas de impuestos. Pero además, en las inversiones que vamos a hacer, tenemos previsto intentar que se autofinancien y que bajen el gasto corriente, para que no haya que subir impuestos más adelante. Y esa es la intención del equipo de gobierno, insisto, con la posibilidad de, y desde luego entendiendo, que sean criticables algunas de las inversiones, pero con argumentos sobre las mismas inversiones, sobre esto sí y esto no, o yo haría esto otro, pero que no se dude de la intención, de la voluntad del equipo de gobierno de intentar contribuir a paliar, en la medida de nuestras posibilidades, una crisis que, por supuesto, no se ha creado en Azuqueca, pero que también se está pagando en Azuqueca. Y yo creo que eso es importante que los vecinos y vecinas lo entiendan, porque podría, en fin, llevarse la sensación de que estamos haciendo una actuación que pone en peligro la situación en el futuro. En absoluto. Vamos a estar mejor que la gran mayoría de ayuntamientos de España. Vamos a estar mucho mejor que la media de ayuntamientos de España, mucho mejor. Y encima, con estas inversiones, vamos a reducir el gasto corriente futuro. Por tanto, yo creo que es una actuación desde nuestro punto de vista acertada, que entendemos que se pueda criticar, pero creo que los argumentos tienen que ser medidos y, sobre todo, coherentes con lo que han sido las actuaciones pasadas de los grupos políticos. Sí, pasamos a la votación. Quería extenderme en este punto para explicarlo de una manera un poco más extensa. Votaremos el punto segundo, luego el tercero y luego el cuarto. Punto segundo. Aprobación si procede de la modificación presupuestaria del 2010, suplemento de crédito número 1. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 8. Se aprueba, por tanto, el punto segundo. Punto tercero. Aprobación si procede de la modificación presupuestaria del 2010, suplemento de crédito extraordinario. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 8. Punto cuarto. Aprobación si procede de la modificación del anexo de inversiones 2010. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 8. Se aprueba, por tanto. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto, que ya ha sido adelantado en alguna cuestión. Aprobación inicial y modificación, si procede, de las ordenanzas fiscales y tributos. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Buenas tardes, de nuevo, gracias, señor alcalde. Se traen a pleno unas pequeñas modificaciones en tres ordenanzas, en concreto la ordenanza número 9, en la 11 y en la 34, que paso a desglosar muy rápidamente. La ordenanza número 9, que es la que se denomina tasa por prestación del Servicio Municipal de Agua y Suministro de Agua a domicilio, se me modifica en el artículo 12.3 para establecer la baja de servicio en caso de impago de dos cuotas consecutivas de la tasa. La explicación, igual que lo mismo que ya estuvimos hablando en la Comisión de Hacienda, un particular o una empresa que no paga durante dos cuotas consecutivas, se presume que es que no necesita de ese servicio, de esa prestación. También hemos de tener en cuenta, para que todo el mundo lo conozca, estamos hablando de un periodo de un año, más de un año, porque después, como ustedes saben, tiene que entrar la recaudación ejecutiva. O sea, estamos hablando de un año y cuatro o cinco meses en los que no se tenga voluntad de pagar las cuotas por el servicio por el Servicio Municipal de Agua. La modificación de la ordenanza número 34, voy a hablar de la 34, que es muy breve, es la modificación que se denomina tasa por expedición de los documentos administrativos. Al incorporarse una nueva tarjeta en Azuqueca, como es la tarjeta Ciudadano, se establece un precio para su adquisición y o duplicado. Y se introduce una tarifa 6, que es para el duplicado de la tarjeta de la biblioteca municipal. Como ya explicamos en la Comisión de Hacienda, la tarjeta... es que parece que me estaba diciendo algo. Perdón. La tarjeta de la biblioteca municipal es gratuita cuando se extravía. El duplicado de esa tarjeta es lo que se establece este pago de los 3 euros. Y por último, se trae a pleno la modificación de la ordenanza número 11, que es la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio, que es adaptarla a la legislación vigente, especialmente en lo relativo a los usuarios que tienen reconocido el grado y nivel de dependencia en su programa individual de atención, que se denomina el PIA. Y siguiendo, como bien decía, adaptando a la legislación después de un decreto del 1 de diciembre del año 2009, es decir, de hace cuatro meses, sobre los convenios de colaboración de las entidades locales para el desarrollo de las prestaciones sociales básicas de la Red Pública de los Servicios Sociales. Y en esta me quiero extender muy, muy poquito, pero sí quiero decir que tenemos que estar de enhorabuena a todos, porque esta necesidad de modificación que se trae ahora es que de los diferentes grados que establecidos por la ley de dependencia, el grado 3 para los grandes dependientes, el grado 2 para los dependientes de nivel intermedio y el grado 1 son para los pequeños dependientes, esta modificación se hace necesaria ahora porque ya hemos llegado en Castilla-La Mancha y en Azuqueca a este grado 1, es decir, ya están cubiertas, ya han sido valorados y están recibiendo prestaciones todos los grandes dependientes y todos los de dependencia intermediata, los del grado 3 y los del grado 2. Por tanto, al llegar a la valoración de los de grado 1, se hace necesario modificar esta ordenanza en la que la financiación va a venir, como tienen ustedes en el expediente, el 100% de la financiación viene vía Junta de Comunidades o vía Gobierno de España, con lo cual no supone ningún coste para el Ayuntamiento. Y consiste en que las personas que tengan valorado como dependiente el nivel de servicio de ayuda a domicilio, pues es completamente gratuito. Y nada más, gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el Consejo de Economía, Miguel Alvarado.
Gracias.
Esto fue discutido en la comisión, ya se dieron todos los datos, pero por si acaso, como tenemos aquí hoy al público, a los ciudadanos, para que no haya ninguna duda con el tema del agua, no se trata de que alguien que no pague el agua se le va a cortar el agua. No, se trata de que cuando en un determinado domicilio o una determinada empresa durante un año y cuatro meses no ha dado razón de vida, ni ha pedido aplazamiento por ninguna razón, por falta de suficiencia económica para poder pagar su recibo del agua, en esos casos concretos es cuando se actuará. No estamos hablando de otros casos. Lo digo que esto sí que se explicó en la comisión, pero yo creo que merece la pena decirlo aquí para que no haya ninguna duda. En cuanto a la expedición, mejor dicho, el duplicado del carnet de la biblioteca, hemos pensado que sí que es necesario cobrarlo, pues porque, no sé si curiosamente o desgraciadamente, las pérdidas siempre inciden en las mismas personas. Entonces hemos considerado que el ayuntamiento, es decir, los ciudadanos de Azuqueca, no tienen por qué hacerse responsables de los descuidos de determinadas personas. La primera tarjeta es gratuita, obviamente, pero si alguien de manera reiterada pierde la tarjeta, pues no hay ninguna razón, por lo menos a mí no se me alcanza, para seguir proporcionándole la tarjeta gratuita. En este caso yo creo que hay que cobrarla. Por lo tanto, no se trata de que haya un afán recaudatorio, se trata de que, bueno, la gente tenga un poquito de cuidado con sus cosas, nada más. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Mora.
Nosotros aquí no tenemos nada que aportar a lo dicho, ya se lo dijimos en la comisión. Aquí ahí nos votamos abstención para comentarse a nuestros compañeros, pero vamos a votar a favor porque es coherente con lo que se tiene que estar votando y se está diciendo.
Gracias. Muchas gracias. Bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto. Aprobación si procede a la concertación de operación de crédito. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Bueno, pues ahora ya llegamos a lo que hemos estado hablando antes, lo hemos estado anunciando, al punto en el que es necesario aprobar por pleno el pliego de cláusulas administrativas que se trae de concertación de la operación de crédito de la que hemos estado hablando antes. Como hemos dicho antes ya, y en el expediente está, y creo, estoy seguro que te lo has leído, no puedes decir los gastos que va a suponer esto, porque en la estipulación segunda te dice ya José Luis que los únicos gastos que satisfará el ayuntamiento a la entidad prestamista serán las de los intereses y de la amortización, lógicamente. Vale, bueno, pues consiste en una operación de crédito por la cuantía que hemos dicho antes de 6.506.000 euros, en el que se establece un primer tramo de carencia hasta el 31 de diciembre del año 2010, del año en vigor, y un segundo tramo que corresponderá al de la amortización, que tendrá una duración de entre 15 y 30 años. Como ya se explicó también en la Comisión de Hacienda, pero lo vuelvo a decir para aquí, para el público presente, de los departamentos técnicos del Ayuntamiento ha sido necesario la realización de un estudio del plazo de amortización de los diferentes bienes, de las diferentes inversiones que se quieren financiar con este crédito de los 6.506.000. De ese estudio, en función del plazo de amortización, no es lo mismo el plazo de amortización de un coche que el plazo de amortización de un edificio, como todos entienden, ha salido que se establece un periodo en el que el plazo máximo y mínimo de concertación tiene que ser entre 15 años y 30 años, como decía anteriormente. En la estipulación segunda habla, de nuevo, te repito, los únicos gastos que satisfará el ayuntamiento, los únicos gastos a la entidad prestamista serán la de los intereses. Los tipos, en la estipulación tercera, pueden ser interés fijo o interés variable. Después hay un modelo de proposición y las notas a este modelo de proposición, como decía, el plazo es entre 15 y 30 años, establece la posibilidad del interés fijo, variable o ambos. Se establece, como en todos los préstamos, pues para el cálculo de la tasa anual equivalente y previsto por la entidad, se tomará como referencia el Euribor, publicado en el BOE. Se establece que cada entidad financiera deberá señalar el margen bruto por todos los conceptos que haya de aumentarse o disminuirse, expresando dicho margen como máximo con tres decimales, al margen se expresará en puntos porcentuales, no en otro por ciento. Es algo muy técnico. Pero sí te quería, de nuevo, establecer que el interés final que resulte de sumar o restar al Euribor no se redondará ni por exceso ni por defecto. Y aquí viene lo importante. Y cualesquiera otros gastos que pudieran existir, como propiedad, comisiones, etcétera, no serán repercutidos al ayuntamiento, debiendo ser asumidos, en todo caso, por la entidad financiera adjudicataria. Por lo tanto, te contesto a lo que decías antes, José Luis, de los diferentes gastos que el ayuntamiento va a tener que asumir por esta línea de crédito, por esta operación de crédito. Como en el expediente está, la persona que se lo ha leído lo tiene clarísimo que no son repercutidos. La estipulación quinta se establece que el tipo de interés se revisará cada 12 meses. Establece la sexta la forma de pago de los intereses que habrá de satisfacer el ayuntamiento por anualidades vencidas. En la estipulación séptima dice que los intereses se devengarán por días naturales y su importe se calculará. La estipulación octava, que es importante, el ayuntamiento podrá anticipar el pago total de la cantidad adeudada, así como efectuar entregas parciales a cuenta de la deuda, sin que ello suponga gasto, de nuevo, ni comisión alguna por dicho reembolso anticipado. En la estipulación novena se establece que en las fechas que corresponda la entidad girará para su abono el recibo de cada vencimiento, desglosando lo que son intereses de la amortización, lógicamente, y la décima, que la petición, de lo que hemos venido hablando antes de la denominación de línea de crédito, la petición de fondos, será realizada por el ayuntamiento de acuerdo con el nivel de ejecución del presupuesto y los proyectos financiados. Después se establece el procedimiento de presentación de las ofertas por parte de las entidades financieras, el plazo que tienen y demás, aquí se tiene que presentar y cómo es el sistema de la apertura y el examen de las proposiciones. Y en esta estipulación cuarta de estos criterios sí es bueno que nos quedemos con los criterios que servirán para de base para la adjudicación. Y dice, cuanto menor sea el tipo de interés, lógicamente, y mayor el plazo de amortización, se considera que la oferta es más ventajosa para el ayuntamiento. Lógicamente, a cualquier particular, el tipo de interés le viene, cuanto más reducido, pues muchísimo mejor. El plazo para la disposición y entrega, que se dice que se establece dentro de los 3 días hábiles a la petición. Y por último, de nuevo, sobre el tema de los gastos para el ayuntamiento, de los no gastos para el ayuntamiento. En la estipulación sexta establece que no se exige la constitución de ninguna fianza, ni provisional ni definitiva, para esta operación de crédito. Y esto en base a que, debido al control que la Administración ejerce sobre las entidades, la Administración del Estado ejerce sobre las entidades, así como la propia naturaleza de este contrato, al ser el ayuntamiento el perceptor, que no es un particular, no se exige la constitución de ninguna fianza, ni provisional ni definitiva. Y después establece la formalización de este contrato, que será en el plazo de los 5 días desde la notificación de la adjudicación y demás. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Vamos, que queda claro que se puede estar a favor o en contra de pedir el crédito, pero de lo que no se puede dudar es de que el único gasto que tiene es el interés que hay que aportar, aparte de devolver el principal, claro, aparte de amortizarlo, ¿no? No hay más gasto. Y eso obra en la documentación que se nos ha aportado a todos los grupos municipales, y supongo que también estará en la que tiene el Partido Popular, a no ser que en ese caso haya habido alguna errata o no haya sido examinada con el detalle debido. Nada, y no tengo más que añadir a este respecto. Gracias.
Pues gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Moraga.
Buenas tardes otra vez. Está claro que nuestras prioridades no son las mismas, pero no queremos volver a repetir el debate que hemos tenido antes. Nosotros con el tema del crédito podemos decir que lo mejor que todas las inversiones se deberían por lo menos financiar lo más posible con los recursos propios del propio ayuntamiento para intentar utilizar el menos crédito posible. Sobre las bases, yo las he leído perfectamente. Parece que me queréis dar a entender a la gente que no las he leído, pero cuando estén adjudicadas, lógicamente serán públicas y con el tiempo veremos si realmente es todo gratis, no es todo gratis, sabe lo que ofertan las empresas, me lo ofertan, perdón, las empresas y las entidades bancarias. Y no sé cómo no, vamos a votar en contra y no vamos a seguir con el debate anterior. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis Blanco en nombre del grupo.
Medio minuto, sí.
Sí.
Ahora lo cumplo. Sí. Y las prioridades no son las mismas, o sea, ya se ha demostrado antes. Ahora no estamos hablando de las prioridades y dices que no quieres volver al mismo debate. No, es que lo que estamos hablando es del procedimiento para esta operación de crédito. De un procedimiento establecido por los servicios técnicos del ayuntamiento que, como es preceptivo, tiene que venir al pleno del ayuntamiento. No es una cuestión política. Es una cuestión de un procedimiento para la petición de este préstamo, de este crédito. Si tú dices, José Luis, que queremos hacer entender a la gente que no te has leído la documentación, yo no sé lo que la gente puede entender, pero desde luego con la frase que tú has dicho antes de las comisiones y de los gastos que va a tener esta línea de crédito para el ayuntamiento, a mí me ha dado la sensación que o se te ha olvidado lo que habías leído o no lo habías visto en este pliego. Y de nuevo sigues diciendo que cuando se adjudique ya se verá. Pero si es que es un pliego de condiciones, pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas del expediente de concertación de una operación de crédito. Algo completamente técnico que tiene que venir al pleno, como decía, y en el que, si quieres, de nuevo, te pongo cuáles son las estipulaciones. Si quieres, de nuevo, te las leo. Pero vamos, o sea, que de nuevo vuelvas a decir que ya se verá, es que ya se verá, no, es que este es el pliego de condiciones. Y las entidades bancarias que quieran entrar a este crédito se tienen que amoldar a este pliego de condiciones. Gracias.
Muchas gracias. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de aprobar la concertación de la operación de crédito? 11. ¿Votos en contra? 8. Muchas gracias. Punto séptimo. Aprobación, si procede, de la declaración institucional para el apoyo de la candidatura de Manuel Guineche al Premio Príncipe de Asturias. Como está acordado por los grupos políticos y sus respectivos portavoces, voy a pasar a leer el texto que quedará inmediatamente aprobado tras su lectura. Diversas asociaciones de la prensa de toda España han promovido la candidatura del escritor y periodista Manuel Guineche al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. La enorme e importantísima trayectoria profesional del personaje justifica por sí sola la iniciativa de las asociaciones de la prensa. Desde su llegada a la provincia de Guadalajara hace ya varias décadas, Manuel Guineche se ha convertido en inmejorable embajador de nuestra tierra, motivo por el que el Pleno de la Corporación Provincial le concedió el 17 de octubre de 2008 el título de hijo adoptivo de la provincia. Estimamos conveniente que el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se sume a la propuesta de las asociaciones de la prensa, por lo que se eleva a este Pleno la propuesta de acuerdo apoyar la iniciativa de las asociaciones de la prensa para presentar la candidatura de Manuel Guineche al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Esto es el documento que queda inmediatamente aprobado por consenso de todos. Al ser una declaración institucional, estimamos que no es preceptiva la votación.
¿De acuerdo, Marta?
Muy bien, pues lo aprobamos. Punto octavo. Aprobación, si procede, de la moción de los grupos PSOE, EIU y CAN municipales en defensa de la integridad del juez Baltasar Garzón. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Voy a dar paso a la lectura de la moción, en primer lugar. El título es Moción en defensa de la integridad del juez Baltasar Garzón. Muchos ciudadanos estamos siguiendo con extraordinaria preocupación las actuaciones del Tribunal Supremo con motivo de las acusaciones por presunta prevaricación contra el juez Baltasar Garzón. Al margen de otras consideraciones sobre el trabajo de Baltasar Garzón, nadie puede dudar de que el juez Garzón ha sido un servidor leal al Estado y que se ha enfrentado a lo largo de su carrera profesional a toda clase de peligrosos delincuentes, poniendo en continuo riesgo su vida y sacrificando la tranquilidad de su familia. Como juez de la Audiencia Nacional, Garzón ha luchado contra narcotraficantes, mafiosos, corruptos, criminales y terroristas de todo tipo, y lo ha hecho sin distinción de siglas y sin miedo a las consecuencias. Gracias a su trabajo se asestaron duros golpes a ETA, al narcotráfico internacional, al terrorismo islamista, al terrorismo de Estado, a la corrupción y a las mafias. Hasta ahora, sus incontables enemigos habían intentado querellarse contra él para paralizar sus investigaciones y manchar su reputación. Por otra parte, la actitud del Tribunal Supremo ante estas prácticas siempre había sido la misma: rechazar las querellas por maledicentes y obstruccionistas a la acción de la justicia. Pero en los últimos meses se ha producido un cambio radical. Determinados jueces del Tribunal Supremo, muy significados políticamente, han decidido admitir querellas contra el juez Garzón presentadas por inculpados, caso Gürtel, investigados por él, o interpuestas por aquellos que se sienten herederos del legado franquista y que se empeñan en que las leyes aprobadas por el Parlamento queden convertidas en papel mojado. De prosperar estas causas penales, la carrera del juez Garzón se truncaría y los autores de gravísimos delitos podrían quedar libres de pena y culpa. De una manera distinta, pero efectiva, al fin y al cabo, en España acabaría ocurriendo lo que en Italia con el juez Giovanni Falcone. Esta situación tan vergonzosa ha sido posible porque se ha producido una coincidencia de intereses entre la extrema derecha, los enemigos de Garzón dentro del Tribunal Supremo, presuntos corruptos y aquellos que no le perdonan que combatiera a los GAL. Si esta coalición se saliera con la suya, conseguiría en su particular vendetta lo que no pudieron lograr ni los terroristas ni los delincuentes internacionales, que el juez Garzón ayudó a encarcelar, apartarle de la justicia. Lo que está ocurriendo en el presente caso no es solo una actuación contra un juez, que en el ejercicio de sus funciones inicia actuaciones judiciales en el ámbito de su competencia y en el marco de las atribuciones que tiene encomendadas, sino que lo que se traslada a toda la ciudadanía es que en nuestro país hay asuntos e individuos intocables y que actuar contra ellos aún hoy tiene consecuencias graves. Creemos que la campaña de acoso y derribo que se ha emprendido contra Garzón es inadmisible, que enturbia gravemente nuestra imagen como país serio y fiable, que con ella se intenta amedrentar la independencia judicial y enviar un mensaje a toda la ciudadanía de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia. No es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales nacionales e internacionales de derechos humanos se hayan escandalizado ante esta campaña y hayan mostrado su solidaridad con el juez Baltasar Garzón. Por todo ello, y en tanto se resuelvan los procedimientos judiciales contra el juez Garzón, este no debería ser suspendido de sus funciones, ni se deben continuar tomando decisiones que pongan en entredicho la imparcialidad del órgano de gobierno, de los jueces y del Tribunal Supremo. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares que adopte los siguientes acuerdos. 1. Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón ante la campaña de acoso y derribo de la que es víctima. 2. Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en el presente asunto, sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón en tanto en cuanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan. 3. Exigir que la víctima del franquismo que instaló la iniciación del procedimiento judicial abierto por los crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento judicial abierto contra el juez Garzón por el Tribunal Supremo. Y 4. Garantizar que los procedimientos por corrupción investigados hasta el momento por el juez Garzón continúen y amplíen el ámbito de investigación con objeto de esclarecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar. De la siguiente moción se dará traslado al presidente del Consejo General del Poder Judicial. La Azuqueca de Henares, 30 de marzo de 2010. No sé si vamos a...
Luego, si quieres...
Hacemos el... Vale, gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra
David Cogolla.
No, perdón. Si la moción la presentan los partidos, lo lógico.
Seguimos desde el primer día y a pesar de no tener realmente el mismo orden. Después del Grupo Socialista siempre habla el Grupo de Izquierda Unida. Después del Grupo de Izquierda Unida siempre habla el Grupo Popular. Después del Grupo Popular siempre el Grupo Socialista. Es el orden que hemos seguido desde el primer pleno. Sí, bueno, pero ya ha sido formulada. Yo creo que como ha sido formulada, ahora corresponde que intervenga el Grupo Popular para contestar lo que no es, sino ya la exposición de motivos y el petitum de los grupos.
Es el presidente de la mesa, pero no lo encuentro lógico.
Es que ha sido así desde el primer pleno, o sea, sin variación. Es el mismo criterio siempre.
Claro.
Detrás del Grupo Socialista siempre el Grupo de Izquierda Unida, detrás del Grupo de Izquierda Unida siempre el Grupo Popular, detrás del Grupo Popular siempre el Grupo... Es así desde el primer pleno y además después de haber invitado desde esta alcaldía y desde esta presidencia a los grupos políticos a que presenten una propuesta de reglamento del pleno, para lo cual seguimos en invitación permanente. Gabino Cogollo, por favor.
Muchas gracias, alcalde. Y bueno, creo que esta mañana el presidente del gobierno español decía: evito manifestarme sobre el juez Garzón por responsabilidad y confío plenamente en la justicia. Yo no quiero entrar en ningún debate si cierta gente me lo está preparando, incluso, vamos, dormía malamente preparándome cosas, pero de verdad que, Emilio, no te voy a dar el gusto de debatir como otras tantas veces. Yo sé que tú lo haces muy bien, pero tendrás que buscarte personas más válidas para el debate y tu lucimiento. Y mira, que también el PSOE, en los sitios donde no ha tenido ocasión o, vamos, ha prescindido de Izquierda Unida, como es Zaragoza, ha votado en contra de esta moción que, preparada por Izquierda Unida a nivel nacional, se presenta en todos los municipios donde tiene representación Izquierda Unida. Bueno, pues por esto mismo, incluso ahora recuerdo la broma gastada en el último pleno por parte del señor alcalde con la llamada de Montoro. No sé si a usted le llamará José Luis Rodríguez Zapatero o le llamará el señor Camaño, el ministro de Justicia, ¿no? Pero yo creo que en este caso no es un clamor en Azuqueca, y yo creo que las necesidades de Azuqueca son otras y que existen preocupaciones graves y que afectan realmente a la vida de los ciudadanos de Azuqueca. Y no, porque nadie está por encima de la ley, y ni siquiera Juan Garzón está por encima de la ley. Y por tanto, respetamos lo que se decida, lo que la justicia decida, tanto a los imputados como en el caso de Juan Garzón, pues exactamente lo mismo. O sea, que no vamos a votar a favor de esta moción porque pensamos sencillamente que no ha lugar a la votación de apoyo al Juan Garzón. Ya serán los tribunales quienes decidan y hay que confiar plenamente en los tribunales. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. Tiene la palabra María José Naranjo, por favor.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Desde el Grupo Socialista nos hemos sumado a esta moción porque entendemos que el juez Garzón está padeciendo una situación bastante injusta, por todo lo que ha dicho Emilio anteriormente. Pero es que también nosotros queremos hacer eco de la percepción que se tiene fuera de España de este tema. Todos los juristas extranjeros, medios de comunicación, coinciden en una cosa, que esto es una trama, es una campaña de acoso y derribo al juez Garzón, sencillamente porque decidió en su día investigar los crímenes franquistas, algo que nos parece deleznable. En este país ya se intentó juzgar a la dictadura del señor Pinochet, y sin embargo no somos capaces de juzgar nuestra propia dictadura. Y sin embargo se juzga y se intenta apartar de sus funciones al juez que quiere hacerlo. Se trata simplemente de cerrar una herida, y la última herida que queda en este país después de aquella época tan negra, y que ha sido demandada por multitud de ciudadanos. Esa es nuestra opinión, al margen de la que ustedes puedan tener. Y entendemos que es una situación injusta, porque en otras situaciones no se ha medido de la misma manera una situación parecida. Nada más.
Gracias, María José. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo veo que no vamos a tener un debate, y a mí tampoco me gustan los monólogos, es decir, no me gusta debatir conmigo mismo, ¿no? Porque eso no tiene mucho sentido y luego no tiene interés para el resto, ¿verdad? Yo sí que creo, al margen de lo que dice la moción, es una reflexión que me parece que podíamos compartir. Yo creo que el momento que está atravesando nuestro país, y en eso podemos estar de acuerdo, es un momento delicado, tanto político como socialmente. Creo que en eso podríamos estar todos de acuerdo, ¿no? Las encuestas de opinión, los resultados de las encuestas de opinión, cuando se le pregunta a los ciudadanos acerca de, por ejemplo, qué visión tienen de los políticos, es muy preocupante. La desafección que hay hacia la política es muy preocupante. Si a todo esto se une el hecho de que tenemos una cifra muy alta de desempleo y una situación económica muy complicada, pues yo creo que en eso estaremos de acuerdo. No estamos dando un buen ejemplo. Yo creo que aquí cada uno también debe asumir su responsabilidad. Yo creo que unos tienen mucha más responsabilidad que otros, pero bueno, no, yo no voy a hablar de esto ahora, no es el tema. Creo que la situación es muy preocupante. Y desde luego, añadir a esta situación que ya es muy preocupante, la del desprestigio que supone llevar a Garzón, que yo creo que no hay que explicar en este país quién es el juez Garzón, ¿eh? No hay que explicarlo a estas alturas, ¿no? Ya sabemos todos lo que significa, lo que ha hecho, y yo considero que ha sido un servidor leal del Estado que ha puesto en peligro su vida, enfrentándose yo creo que a lo peor de la criminalidad internacional, de la criminalidad nacional y del terrorismo. Explicarlo a mí me parece un poco obsceno, simplemente tener que explicarlo. Yo creo que Garzón no se merece esto, este país no se merece esto. Evidentemente hay que respetar las resoluciones judiciales, claro que hay que hacerlo, pero eso no significa que no podamos criticarlas. Los jueces son también de carne y hueso, los jueces también pueden equivocarse, los jueces pueden tomar decisiones incluso injustas, movidos por sus pasiones o por sus querellas internas, por sus desafecciones, porque son personas de carne y hueso, y yo creo que no pasa nada cuando hay un hecho clamoroso como este, que la sociedad se pronuncie. No pasa nada. Evidentemente, el Tribunal Supremo hará su labor, cabrá la posibilidad de recursos a instancias superiores en cualquier caso, y bueno, pues no le vamos a explicar a juez Garzón cuáles son los mecanismos que tiene en su mano, porque los conoce mejor que nadie, pero luego el espectáculo, desde mi punto de vista, es un espectáculo bochornoso, que añade un punto más de preocupación a la que ya hay general sobre lo que significa la confianza en las instituciones, la confianza en los políticos y la confianza en la justicia. Yo creo que no está solo en juego si se aparta o no a Garzón de la carrera judicial, al acusarle de haber cometido un delito de prevaricación por haber pretendido investigar los crímenes del franquismo. No solamente eso está en juego, que ya es grave. Yo creo que está en cuestión algo mucho más importante. Lo que está en cuestión es si se puede castigar, como si fuese un vulgar delincuente, a cualquier juez español que defienda en su práctica jurisdiccional la legalidad del Estatuto de Roma, del trabajo de la Corte Penal Internacional de La Haya, y que defienda la tesis de que los delitos contra la humanidad no prescriben y que las leyes universales están por encima de las soberanías nacionales. Es que esto es lo que está en juego en estos momentos. Se trata, por tanto, yo creo, de criminalizar opiniones jurídicas, por otra parte, asumidas por los juristas internacionales más prestigiosos. Por eso, el ejemplo fuera de España no se entiende. No se entiende de ninguna de las maneras. Le digo, nos estamos jugando muchas cosas. Y yo terminaré esta intervención. Él citabas al alcalde de Zaragoza, ¿no? Claro, la misma versión de Belloc, a Garzón, es conocida desde tiempo inmemorial. Quiero decir, nunca fueron grandes amigos. A mí lo que me hubiera extrañado es que el alcalde de Zaragoza hubiera apoyado una moción, vamos, ni hablar sobre el particular, ¿no? Pues sí que ya citando, ya que citas tú a un destacado político, yo voy a citar a Iñaki Oyarzabal, el secretario general del PP del País Vasco, que me parece que ayer o antes de ayer, y yo le alabo por las declaraciones, afirmó en una entrevista a Onda Vasca que le parece lamentable que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se tenga que sentar en el banquillo acusado por la Falange. Y el juez Baltasar Garzón ha mostrado además su respeto por este magistrado, de quien ha dicho que ha prestado un servicio excepcional a la democracia en España. Dice, a mí me parece triste lo que está pasando. Dice, yo tengo mucho respeto por el juez Garzón, ha prestado un servicio excepcional a la democracia en España y me parece lamentable que se tenga que sentar en el banquillo. Dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y esto lo dice Iñaki Oyarzabal. Y yo suscribo desde la primera línea hasta la última esta declaración de este señor. Y terminaré con una cosa que escribió el juez Garzón hace ya 10 años, que creo que la ley, si la leemos ahora, tiene su interés. Dice Garzón, el momento en que un juez tenga miedo de sus propias decisiones, ha de abandonar la carrera, porque ya está prevaricando. Esto sí que sería prevaricar, fíjense ustedes. Tomar decisiones como juez embargado por el miedo. Si deja de aplicar la ley justa, por temor a que le critiquen, a que le persigan, a que le difamen, a que perturben su vida privada, a que le maten, ese juez está mediatizado. Ese juez ya es parcial.
Su miedo es su parte. Si no para eso, que cuelgue la toga y se marche a su casa. El juez precisa alta dosis de fortaleza y llevar esculpida la ley en su conciencia. Tiene que estar bien seguro de lo que va a hacer, para arrostrar después las consecuencias que afecten a su propia persona. Su orden incidirá sobre intereses en conflicto y posturas enfrentadas. La sociedad se posicionará en dos bandos. Unos montarán el Hosanna de gloria y otros la cacería contra él. Si no se siente capaz de dominar la embestida con temple y con independencia, ese hombre no puede ser juez ni un minuto más. Bueno, pareciera que esto lo hubiera escrito ayer, y esto lo escribió como mínimo hace ya 10 años. Yo creo que se explica suficientemente cuál ha sido la andadura de Garzón, a lo que se ha enfrentado históricamente en su carrera, y cómo esta coyuntura, desde mi punto de vista, dice bien poco de aquellos que la han organizado. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Gabino.
Lo siento, vamos, no quiero sustraer el debate. Son 14 folios los que tengo preparados y con declaraciones de Garzón y demás, pero he dicho claramente que todos, incluido Garzón, están sometidos a la ley. Y sencillamente nosotros vamos a respetar las decisiones en un sentido o en otro. Y naturalmente que se someta para que cada uno tenga la opinión personal de Garzón, en derechas, en izquierdas y en todas partes. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Gabino, y desde luego a este alcalde no le va a llamar el ministro de Justicia Camaño, eso es sin ningún género de dudas, pero en cualquier caso, si quieres conocer mi opinión, te diré que yo creo que Garzón ha contribuido a que España sea un país más digno con su trayectoria, y que desde luego el ejemplo que ha dado de valentía en la Audiencia Nacional para meter a la cárcel a muchos terroristas, eso es incuestionable. Yo creo que eso nadie lo cuestiona. Por tanto, solo eso merece ya, yo creo que cierto aprecio a la figura, independientemente de que, por supuesto, nadie está por encima del imperio de la ley. Bien, pues pasamos a votar la moción. Votos a favor de la moción en defensa de la integridad del juez Baltasar Garzón. 11 votos, votos en contra, 8. Muchas gracias. Punto noveno. Aprobación si procede del acuerdo de adhesión a las alegaciones a la instalación de un emplazamiento para albergar un ATC y su centro tecnológico asociado en el municipio de Yebra, Guadalajara. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, Julio García.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Muy brevemente, el Pleno de la Diputación Provincial, el pasado día 25 de marzo, aprobó una serie de alegaciones basadas en el trabajo que había servido de base a las que el propio Gobierno regional había aprobado en Consejo de Gobierno para presentarlas sobre este mismo tema, en la parte en la que se refería a la candidatura de Yebra en Guadalajara. Se acordó por unanimidad elevar estas alegaciones a la Secretaría de Estado de Energía, unas alegaciones basadas en la línea en la que ya se viene manifestando la Diputación Provincial. Antes de que existiera la candidatura de Yebra en Guadalajara, allá por el mes de enero de 2009, y por unanimidad también nos habíamos pronunciado en contra del almacén temporal centralizado de residuos. En enero de este mismo año lo habíamos vuelto a hacer, y también, como antecedente, decir que el Pleno de este Ayuntamiento también se ha pronunciado en contra de este almacén. No quiero extenderme sobre lo que supone, puesto que yo creo que es un tema de suficiente calado, que ha estado en primera línea de opinión de toda la provincia y de las preocupaciones también de toda la provincia. Esas alegaciones se basan pues, en razones que fundamentalmente yo resumiría diciendo, en primer lugar, que la provincia, como ya veníamos diciendo anteriormente, ya ha sido suficientemente solidaria con la cuestión, con la aportación a la energía nuclear en el Estado español, no con independencia de que cada uno pueda tener opiniones diferentes respecto del modelo energético. En la oposición que se ha seguido en esta provincia al ATC, en el seno de la plataforma, no se ha cuestionado la energía nuclear, no se cuestionan estas obligaciones, porque no es objeto de la misma. Se trata de oponerse a la ubicación en concreto en Yebra, en nuestra provincia, de este almacén, y las razones por las cuales entendemos que existe un rechazo como el que se pudo ver en la manifestación en Guadalajara del pasado 27 de febrero. Decía que fundamentalmente por eso, por entender que la provincia ya ha contribuido suficientemente a esa generación de la energía nuclear y ha sido suficientemente solidaria en la producción energética, pero sobre todo porque impide el desarrollo de un modelo o un tipo de desarrollo que es el que queremos para esta provincia, un desarrollo que esté basado no en la subsidiación de ingresos a una determinada zona por el hecho de albergar una instalación comprometida y que prácticamente no quiere nadie, sino en el desarrollo ligado a energías limpias, como se está haciendo en la provincia, un modelo energético basado en las renovables y potenciando los recursos endógenos, en la zona de Yebra, no olvidemos que se dan las tres denominaciones de origen que tiene la provincia, y también ligado a los valores, al turismo, a los valores ambientales y a los valores patrimoniales. En definitiva, un desarrollo distinto del que ha supuesto para esa zona la energía nuclear y que supondría una continuidad con el almacén centralizado de residuos. Lo que hace es generar riqueza para unos pocos e impedir el desarrollo de iniciativas que están empezando a darse en la zona y en la provincia. Y fundamentalmente por otra razón, porque una instalación de este tipo debe basarse en el consenso. Y si algo se ha evidenciado en este tiempo, desde que se anunció la posibilidad de que se pudiera albergar, de que se pudiera ubicar un almacén de residuos en nuestra provincia, si algo se ha evidenciado, como digo, es que si hay un consenso, desde luego es un consenso en contra de su ubicación. Se acordaba también en el pleno del 25 de marzo en la Diputación que las instituciones o colectivos que quisieran, que tuvieran a bien adherirse a estas alegaciones pudieran hacerlo, y en ese sentido el acuerdo que se propone es de adherirnos a esas alegaciones de la Diputación Provincial, que aprobadas por unanimidad entendemos que representan el sentir mayoritario, inmensamente mayoritario, social, político y ciudadano de toda la provincia. Gracias.
Gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Es verdad lo que ha dicho Julio, no hay consenso. Esto viene de las conclusiones generales del documento al que vamos a someter a votación si nos adherimos o no, ¿no? No hay consenso para instalarlo en la provincia, lo que hay es un consenso para no instalarlo. Ese es el consenso que efectivamente se ha demostrado. Esa sería la primera objeción de peso. La segunda objeción de peso es que, dada la situación del municipio de Yebra, pues todo el transporte de todos los residuos nucleares atravesarían con toda seguridad nuestra provincia desde los cuatro puntos cardinales, es decir, no solamente tendríamos un problema de instalación de los residuos, sino de transporte de esos residuos por toda la provincia de manera constante. La tercera conclusión general es que, además, Yebra ha sido clasificado en la escala de riesgo de inundaciones en la clase A2 y, finalmente, que el municipio de Yebra se encuentra ubicado en la primera media hora en caso de rotura de la presa de Zorita. Por todas estas razones, como resumen general de este documento, se entiende que no debe instalarse un ATC en nuestra provincia y más concretamente en el municipio de Yebra. De luego nosotros votaremos a favor de adherirnos a estas consideraciones. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Ramiro Jogollo.
Bueno, pues en aras de ese consenso de la no instalación del ATC en nuestra provincia, el Partido Popular como partido ya se adhirió al acuerdo de la Diputación. Entonces, como grupo, naturalmente volvemos a adherirnos a esas alegaciones presentadas de la Diputación por distintas asociaciones, municipios, etcétera. De acuerdo, muchas gracias.
Gracias. Pues procede pues pasar a la votación. ¿Quieres hacer una intervención? Pues una intervención breve.
Muy breve.
Mira, Grupo Socialista, Julio García.
No voy a debatir,
No, si yo no tengo intención de debatir, creo que si no hay que debatir nada realmente, digo que igual que ha aclarado el Gabino, ¿verdad?, que el Partido Popular se adhirió, pues igual que se adhirió en su momento también Izquierda Unida de Guadalajara, en la lista de, claro, aparece. Quiero decir que hay una lista de adherentes enorme.
Bueno, venga. Bueno, sí, estamos de acuerdo, no sé qué más da. Venga, vamos a pasar a la votación de este punto noveno, que es la adhesión a las alegaciones presentadas por la Diputación contra la instalación del cementerio nuclear en Yebra. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto décimo. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Azucena de Henares para la redacción del proyecto Estudio de Seguridad y Salud, Dirección Facultativa de Grado Superior y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución del Teatro Auditorio Municipal de Azucena de Henares. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Emilio Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que debemos felicitarnos todos, estar de enhorabuena, porque por fin hemos llegado a un acuerdo con la Junta de Comunidades, en este caso con la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, para dar el primer paso en serio que debe concluir definitivamente con que en Azuqueca tengamos un nuevo auditorio municipal. Este primer paso del que debemos felicitarnos es que presentamos aquí un convenio, una propuesta de acuerdo con la Junta de Comunidades para cofinanciar, entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Azuqueca, la redacción del proyecto. La redacción del proyecto, para que todos los que estamos aquí tengamos claro de cuánta cantidad de dinero estamos hablando, ascendería a, en números redondos, 390.000 euros. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy respetable de dinero. Esto simplemente es la elaboración del proyecto. Debo decir que las redacciones de los proyectos se pueden elaborar de dos maneras. O es la administración, ¿verdad?, en este caso el ayuntamiento, más directamente implicada, la que paga al 100% este proyecto, esa sería una posibilidad, y otra posibilidad es intentar buscar una cofinanciación por parte, en este caso, de la administración superior, que es la administración autonómica. Lo rápido hubiera sido ir a lo primero. Yo creo que si hubiéramos ido a lo primero, no habríamos defendido los intereses para los cuales hemos sido elegidos, que son fundamentalmente la defensa de los intereses de nuestra ciudadanía y de nuestra población. Por lo tanto, hemos preferido aguantar, admitir un retraso, si ese retraso al final podía dar como resultado que la Junta de Comunidades aportara una cantidad importante para sufragar la redacción de este proyecto. Yo creo que al final lo hemos conseguido. Hemos conseguido que la Junta de Comunidades aporte de esta cantidad total de 389.979 euros, aporte el 81,20% del presupuesto. Y el resto, el 18,79%, que ascendería a 73.295 euros, es lo que tenemos que aportar directamente de las arcas municipales para sufragar este proyecto. Hemos sido criticados, y yo admito las críticas, acerca de los retrasos, pero creo que los retrasos a veces están justificados. No por más correr, ¿verdad?, al final se avanza mejor. Y no por intentar acomodar las cosas a ritmos electorales se va mejor. Por lo menos yo nunca he creído en eso. Las cosas tienen que salir de la mejor manera posible cuando es conveniente. En este caso yo creo que al final el acuerdo es un acuerdo ventajoso y justo para ambas partes. Es el primer paso que tenemos que dar para empezar a meter allí las máquinas, que es todo lo que todos queremos ver cuanto antes, para que al final tengamos el auditorio que Azuqueca se merece. Además, quiero resaltar que en este borrador de convenio que traemos aquí para su posible aprobación, hay una estipulación que me parece importante, que es la siguiente. Si como consecuencia de modificaciones, ¿verdad?, en las previsiones se derivasen obligaciones económicas, cada parte contribuirá en el mismo porcentaje previsto para la aportación inicial, en la forma establecida en la estipulación 4.3. Es decir, que cualquier modificación que se pueda añadir a este proyecto será financiada siempre en los mismos porcentajes. No correrá a cargo exclusivamente del ayuntamiento como a veces podría pensarse que podría ser. Es decir, que yo creo que hemos peleado con todas nuestros argumentos y nuestras armas, defendiendo el interés general de Azuqueca. Creo que al final lo hemos conseguido. Tenemos un buen acuerdo. Yo espero que este acuerdo se apruebe hoy. Esperamos tener un buen proyecto de un auditorio a la medida de nuestras necesidades. Vamos a estar muy encima
de cómo se desarrolle la redacción del proyecto, porque un mal proyecto es un mal, es una mala obra, un buen proyecto es una buena, es una buena obra. Vamos a estar muy encima, repito, y ahora nos queda, una vez que tengamos el proyecto, negociar la segunda parte, es decir, dar la segunda batalla, y es ver cuánto va a poner cada administración en lo que es la construcción del edificio. Ese es otro cantar, esa es otra pelea. Y luego los que estamos aquí tenemos claro que vamos a defender el interés de general de Azuquica de Henares, aunque eso suponga quizá algún pequeño retraso. Bueno, pues más vale, yo creo, asumir ese pequeño retraso si podemos ahorrarle dinero a las arcas municipales. Porque además pensamos que Azuqueca no está bien dotada en términos culturales, y en términos generales de edificios públicos, pero en términos culturales eso es clamoroso si nos comparamos con otros municipios de la región. Y yo creo que ha llegado ya el momento de solventar determinadas carencias e infraestructuras que son muy necesarias. Gracias.
Gracias, Emilio. ¿Quién interviene? José Luis Morado, en nombre del Grupo Popular.
Pues, bueno, pues espero que realmente se ejecute el proyecto y que no ocurra como ha ocurrido con la piscina climatizada hace 6 años y que el concejal, en este caso eres tú, el responsable de la obra, no cometa el error que los anteriores, que nada más aperturarla ya tenemos, hemos tenido que aprobar 3 o 4 años o 5 años más posterior de la apertura de la piscina, una al lado porque se nos ha hecho pequeña. Vamos a intentar, ya que tú dijiste y aseguraste que el auditorio, hasta que no contara con tu visto bueno y que iba a estar muy encima y iba a seguir para adelante, espero, como bien tú dices, que por lo menos sea digno de la ciudad que merece como se hace lo que traigan eso. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Gracias de nuevo, y voy a ser muy, muy, muy breve, porque ya se han dado todos los datos, y como sabéis, a mí yo soy de los datos y de los porcentajes, pues ya se han dado, ya no lo voy a repetir. Pero sí, hay uno que quiero decir, y tiene que ver, vamos, es un número. La parcela puesta a disposición de la que se está hablando, y para que todo el mundo sepa dónde se va a construir el auditorio municipal, es la parcela situada en la calle Dinamarca, al lado de, enfrente del colegio público, al lado de donde se está construyendo el centro de ocio para mayores. La parcela puesta, la necesidad para un auditorio se ha calculado en 3.204 metros, que es lo que se pone a disposición para que se prepare este proyecto. Aquí lo que se trae es la encomienda de contratación. Lo que se aprueba es el convenio y la autorización al alcalde para la firma de este convenio. Y ya centrándonos en el auditorio y en la necesidad del auditorio, desde el equipo de gobierno y concretamente en este caso desde la parte del equipo de gobierno del Partido Socialista, decirte que el auditorio va a ser el auditorio que se merece la ciudad de Azuqueca. Precisamente esta ha sido una de las razones del retraso, como bien decía antes Emilio, de la lucha, de las negociaciones para estos porcentajes, y que estamos convencidos de que es un buen convenio, y estamos convencidos también que el siguiente trabajo va a resultar beneficioso o ventajoso o bueno para las arcas del Ayuntamiento de Azuqueca. Porque no olvidemos que este proyecto no es un proyecto cualquiera. Como bien decía Emilio, asciende a casi 400.000 euros, es una cantidad importante de dinero, la aportación nuestra no llega al 20%, y decir que como bien sabéis, en el presupuesto del año 2010, la consignación presupuestaria para el auditorio es de 1 millón de euros, con lo cual el Ayuntamiento de Azuqueca está preparado, está en la línea de salida para la ejecución de posterior a la realización de este proyecto, porque consideramos desde el equipo de gobierno que el auditorio es una de las necesidades básicas para la ciudad de Azuqueca. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Emilio.
Para aclarar, es redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de grado superior y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución.
Son todas esas cosas. Nos hemos centrado mucho en lo que es el proyecto, porque es lo que más nos llama la atención, pero todos estos otros elementos son muy necesarios, no vamos, que son obligatorios. A mí hay una cosa que decía José Luis, para empezar las obras primero hay que tener un proyecto. Si no hay proyecto no hay obras, ¿no? Y nos gustaría que el proyecto fuera bueno. Y para que el proyecto pueda ser bueno, yo no digo que lo sea enteramente, para que pueda ser bueno hay que estar muy encima. Y eso, pues generalmente puede generar algunos retrasos. Repito, yo prefiero que esos retrasos se den, a pesar de que eso me genere a mí personalmente y al gobierno del que formo parte críticas, lo prefiero, a no por ir demasiado deprisa, al final encontrarnos con un edificio que a lo mejor no cumple todas las expectativas que todos tenemos depositados en él. O sea, yo lo prefiero. Y yo creo que eso es hablar con prudencia y con cautela. Y luego debo decir también, para información general, que si hablamos de un proyecto de 400.000 euros aproximadamente, estamos hablando de un edificio que puede ascender a los 7, 6, 7, 8 millones de euros. Entonces, volviendo otra vez al tema de dónde sale el dinero. Quiero decir, es que las cosas cuestan. ¿Queremos todos un auditorio? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que nadie diría que no. ¿Cómo pagamos ese dinero? Vamos a intentar negociar bien con la Junta de Comunidades para que la Junta de Comunidades aporte lo que nosotros entendemos que es de justicia que aporte, pero evidentemente las cantidades que tenemos que aportar nosotros, que algunas serán, pues debemos financiarlas de alguna manera. Entonces, volvemos al debate de antes. A lo mejor no es necesario para algunos el auditorio. Es el Mercedes-Benz del que se hablaba antes. O puede ir puede demorarse más en el tiempo. No lo sé. Yo lo que quiero decir es que todo al final cuesta mucho. Todos creemos que este equipamiento es muy necesario y es bueno que todos seamos conscientes de qué cantidades finalmente estamos hablando, para que sepamos la envergadura de los proyectos. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a hacer una intervención. Y simplemente por aclarar, la historia de la piscina no es la historia de un fracaso, es la historia de un éxito. La piscina, yo esto lo viví en el año 99, del periodo 99 al 2003, la piscina iba a ser una piscina con menos calles de la que finalmente fue. El equipo de gobierno de entonces consiguió, con mucho esfuerzo, que se sobredotase económicamente por parte del gobierno de Castilla-La Mancha la partida destinada a este recurso, cuando no tenían piscinas municipales cubiertas muchísimos ayuntamientos de Castilla-La Mancha y muchísimos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Estoy refiriendo a piscinas públicas, por ejemplo Alcalá, no la tenía. Se consiguió ampliarla, el problema es que quedó pequeño el vestuario. Y digo que es la historia de un éxito porque ahora no se hace una nueva piscina. Se amplía el vestuario y se crea una nueva zona de salud deportiva acuática que es complementaria del recurso que tenemos. Entonces yo creo que es la historia de verdad de un éxito en la gestión y no lo contrario. Y bueno, simplemente agradecer el apoyo del Grupo Popular que habéis manifestado a esta infraestructura que es una de las más importantes, el plan de infraestructuras de edificios municipales junto con las escuelas infantiles, el centro de ocio, los equipamientos polideportivos y los colegios públicos, es de las más importantes y también me permito añadir a lo que decía el concejal de Cultura el agradecimiento a la consejería y a la consejera Marisol Herrero por haber sido comprensiva en la postura del ayuntamiento en este punto. Bien, pues votos a favor, unanimidad, muchas gracias. Pasamos al punto 11. Mociones de urgencia constan en la presidencia que haya ninguna. Muchas gracias. Punto 12. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria que obran a disposición de los grupos y que, por tanto, pues si no tienen nada que añadir, lo damos por bueno. Punto 13º, ruegos y preguntas. Muy bien, hay dos intervenciones, ¿no? Vamos a ver. Gabino.
Lamentar y pedir disculpas a don José Luis Blanco porque le he interrumpido en dos ocasiones. Y yo creo que soy tan buen oyente que cuanto desvío la mirada de él, pues se piensa que estoy boicoteando su intervención. No es así, ¿eh? Perdona.
Vale, pues nada, pues hay que pedir disculpas, ¿no? No tiene más.
No tiene
más.
Pero que no hace falta, Gabino. Era por respetarte tu llamada como la estabas haciendo.
Venga. Eduardo.
Mi pregunta va dirigida al concejal de Hacienda. a raíz de las manifestaciones que ha hecho a lo largo del pleno y a sus declaraciones que aparecen en la revista municipal. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué se basa para pensar que el incremento de las inversiones va a tener un efecto multiplicador en la creación de empleo? O dicho de otro modo, ¿cuál es su teoría para pensar que la creación de empleo va a ser directamente proporcional al incremento de la inversión?
Muchas gracias, José Luis.
Ya lo he dicho antes, pero específicamente para la pregunta. El empleo generado con el Plan Zapatero 1, con el Fondo Estatal de Inversión Local en Azuqueca, con una inversión, os acordáis, de 5 millones de euros, el empleo generado ha sido de 73 trabajos por cada millón de euros. Pues, es decir, 357. Por cierto, frente a los 33 de la capital. Entonces, si nosotros, si el Ayuntamiento de Azuqueca, en una acción de responsabilidad, como hemos dicho anteriormente, toma una decisión de inversión, de más contratación, de más ejecución de obra, de más proyectos, de más, bueno, de todo lo que ya hemos hablado antes, que no vamos a repetir, eso se va a traducir directamente en el empleo, directamente. Porque si estamos hablando del plan del Fondo Estatal de Inversión Local, 73 trabajos por cada millón de euros, pues la multiplicación es fácil. Esa es nuestra previsión y nuestra justificación.
Bueno, pues sí, si no es contrapreguntar, pero vamos, ya hemos anunciado esta mañana en rueda de prensa para tranquilidad del Grupo Popular y contestando también a Eduardo, que se va a incorporar una cláusula fija en todos los pliegos de licitación por la cual se va a incentivar la contratación de trabajadores. O sea, va a ser un requisito de puntuación, un baremo de puntuación, para que las empresas que liciten tengan más oportunidades de contratar al mayor número de desempleados posibles. Muchas gracias, damos por concluido el pleno y, como es costumbre y tradición en este pleno, en este municipio, vamos a abrir.